Al revés. Al revés también. La base, ¿no? La base. ¿No?
Muy buenas noches, bienvenido, noche de lunes, noche del Corona, desde el Hotel Corona de Granada, en Pedro Antonio de Alarcón 10. Esta noche estamos en familia. Buenas noches, queridos amigos. Nuestro invitado de esta noche, yo sé que puede parecer, podría parecer, que en principio van a ser menos divertidos que Tarik y Berrocal, pero de eso nada, os vaya a llevar una sorpresa. Tenemos a dos invitados estupendos, dos granadinistas, arriba abajo. A mi derecha, don Javier Jiménez. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Y un poquitín más allá, Pedro González Segura, secretario del club. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada, estamos dispuestos a empezar. Decir antes de empezar que en Otura, en la sede central de Otura FM, no hay luz. Así que esta noche no lo damos a través de Otura FM 99.1. Volvemos a lo típico nuestro, que es por internet. Así que vamos a estar en familia de verdad. Vamos a estar en familia de verdad. Antes de empezar, decir que nos quedan 13 partidos por jugar, por tanto 39 puntos, que estamos los segundos a 5 de los primeros, que están viviendo un momento dulce, que los momentos dulces llegan a todo el mundo y que yo sigo pensando que acabamos los primeros sí o sí. Que sí, que está muy bien hablar de fútbol, que no jugamos a nada, que jugamos poco, que vamos a reones, que este vale, que el otro no vale, pero que los míos, los rojiblancos y horizontales, son los mejores, y tomé el mejor entrenador del mundo, hoy. El día que no esté con nosotros, será un buen amigo y un buen entrenador, pero el mejor del mundo, hoy, es el míster nuestro. Y una cosilla más, antes de empezar. Acabamos de saber que Canal Sur ha llegado a un acuerdo con los equipos de Segunda B y van a televisar un partido de cada equipo de Segunda B, incluidos partidos de liguilla. Así que ya sabéis que, como he leído por ahí, Subcanal no sé qué leche va a dar partido en directo de nuestro Granada. Todavía no se sabe, ¿verdad, Pedro? No lo sabías todavía a esta altura de la noche.
No, sí lo sabía porque tenemos constancia de una reunión que se celebraba a través de la Federación Andaluza de Fútbol con Canal Sur para llevar a cabo ese convenio al que se ha llegado, ¿no? Sí teníamos conocimiento de ello.
Bueno, pues ya no iremos enterando qué partidos del Granada van a poner. Pondrán uno en casa por lo menos y algún partido fuera, porque ya sabéis que este año el rival a batir pues somos nosotros, el Granada Club de Fútbol. Y empezamos, vamos allá. La mecánica del programa es la de siempre, un montón de preguntas. Aquí hay hasta 6 folios tengo. Un montón de preguntas, preguntas comunes, preguntas para cada uno y nos lanzamos. Antes de nada, y un poco de autobombo, que es muy importante, José, buenas noches. Allí en aquella esquina hoy casi no te veo.
Buenas noches, qué escondidito estoy. Buenas noches, José.
No, lo que se te ve es que reluce ese maravilloso afeitado que trae el tío. Viene fino, fino.
La ocasión lo merece.
La ocasión, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, primero empiezo. Desde Inglaterra nos envían un mensaje. Dice: envío a todo el equipo de 5001 un cordial saludo. Todos los domingos sin falta sigo vuestras retransmisiones. Esperemos que este año sea el bueno y consigamos el tan deseado ascenso. Hasta pronto. Pues nada, el autobombo es muy importante porque para eso no tengo abuela. Y empiezo. Javier, Pedro, ¿ustedes creen lo mismo que nuestro querido amigo de Inglaterra, que este año es nuestro año?
Yo estoy convencido de que este año es el año del ascenso. Estoy convencido, creo, en el proyecto que hay ahora mismo planteado, deportivo y proyecto de club, y por tanto, bueno, lo que es la tranquilidad interior la tengo. Luego está claro que hay que trabajar día a día, tenemos que seguir, nos estamos dando cuenta a lo largo de toda esta temporada lo difícil que es la segunda vez y lo difícil que es salir de este pozo, pero estoy convencido.
Pedro.
Yo también estoy convencido que este año es el nuestro y evidentemente siendo conscientes pues que esto no deja de ser fútbol, no deja de ser un juego, pero que evidentemente cuando se hace un trabajo serio, se trabaja bien en todas las facetas y hay un proyecto de la envergadura que estamos viviendo ahora mismo, pues las posibilidades de éxito se incrementan de una forma que yo creo que en los últimos años no nos hemos visto en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nos hace estar muy ilusionados y creer con bastante certeza que hay muchas posibilidades de éxito y trabajar día a día para ello, ¿no?
Muy bien. El resumen de la primera pregunta es genial, ya casi que hemos terminado, ¿no? Vamos a subir seguro. Bueno, vamos a empezar a relajar un poquitín. Y, a ver, Javier, ¿qué primer recuerdo tiene en relación con el Gran Acu de fútbol? No sé, de pequeño, yo qué sé. Primero de peso.
Bueno, yo soy, nací en Guadí, ¿no? Uh-huh. Y hasta los 18 años estuve allí en Guadí.
Lo cual no quiere decir que no sea del Granada.
No. Lo que quiero decir con esto es que la distancia en aquellos tiempos, en los que vení de Guadí a Granada, pues era una...
Sí, una pequeña odisea, sí.
Entonces, digo, no tenía yo la suerte de poder venir a disfrutar de ver al Granada en primera división. Entonces, mi relación directa con el Granada Club de Fútbol pues la tengo con 17 años cuando ficho en el Granada Juvenil. Uh-huh. Y efectivamente estoy viniendo de Guadí a Granada a entrenar, que por eso digo que recuerdo lo que era...
Más los viajes que
está estudiando allí el BUI, el COBO, allí en Guadí, y venir aquí, la verdad es que era una ilusión tremenda.
Uh-huh. Pedro, ¿tú recuerdo primero?
Bueno, la verdad que el primero que me ha venido a la mente cuando has transmitido la pregunta fue un partido que es de los que recuerdo con más cariño, que mi padre me llevó al Viejo Los Cármenes siendo yo un chavalito, vamos, un niño de corta edad, no recuerdo cuánto tiempo hace, que fue el partido de Copa del Rey con el Sevilla, en el Viejo Los Cármenes, que el Granada eliminó al Sevilla, y fue una de las imágenes que tengo grabadas porque fue de las pocas veces que yo he tenido la oportunidad de ver en Granada fútbol que se asemejaba al fútbol de élite o casi de primera división, aunque en ese caso no fuese, ¿no? La verdad que es un recuerdo muy bonito que tengo.
Sí, tengo enfrente a Rafa Doña, que es nuestro especialista en historia. La verdad que aquel partido fue memorable por el ambiente y por el triunfo, porque bueno, si te meten un saco, te lo has hecho poco para tu casa, pues mucho ambientazo que hayas visto. Seguimos. Siguiendo con la memoria histórica, el mejor jugador que recuerdan del Granada. No sé, yo Pari, pero bueno.
No, yo tengo los recuerdos porque, como decía en aquel tiempo, los cromos, lo poco que podíamos leer, yo recuerdo, pues, yo siempre además pensando en los goles, yo recuerdo a Porta, recuerdo a Barrios, ¿no? Y recuerdo a Vicente, ¿no? Eran los jugadores que en aquel momento también me inspiraban, ¿no?
Uh-huh. ¿Pedro? Pedro es más joven.
Yo es que a eso no lo he conocido.
Pedro es más joven.
Yo me gustaba mucho Merallo cuando era
chavalito. Muy buen futbolista.
López Acosta también.
Aquí tenemos otro de Merallo.
Me gustaba mucho ese futbolista.
José.
Vamos por ello. Siguiendo con vosotros, con un poco de historia, ¿no? Aquí preguntan dónde os encontraba ahí el 25 de junio del año 2000 y en el 25 de junio de 2006. ¿Se acordáis dónde estaba ahí esos días? Pedro.
Pues si no, bueno, el del 2000 lo tengo claro, estaba en el Estadio Los Cármenes, y el del 2006 también estaba en Los Cármenes. Estaba en Los Cármenes viendo el partido, la verdad.
Fue el día del ascenso.
El ascenso.
Sí, yo me pasó lo mismo, estaba buscando.
¿Y qué sensaciones os quedan de aquel partido de Murcia?
No, no de Murcia.
¿Os queda aquel partido del año 2000?
Bueno, la verdad que la sensación que el día, sobre todo del famoso Granada-Murcia, pues la misma sensación que se le quedó a toda la ciudad, no solo a la gente que estuvo en el estadio. Ese partido fue televisado, hubo gente que no pudo asistir porque la verdad que hubo un llenazo que dejó a gente fuera. Y la misma sensación que todo el mundo, ¿no? De ver un partido extraño, de ver un partido en el que no era nuestro equipo, de ver un partido... Yo llevo toda la vida en el fútbol y aquel fue el partido más raro que he visto.
Raro,
en el
tiempo.
Todo.
Y luego el tiempo encima te hace que por tu vinculación al mundo del fútbol pues empiece a sacar conclusiones que en aquel momento no tenía capacidad para ellas.
No, hombre, la desilusión que provocó aquel partido, yo creo que también en mí quiero recordar que provocó también también un punto y aparte, en el sentido de decir, oye, a ver de qué manera somos capaces de muchas veces de luchar contra esta historia que tenemos en Granada, ¿no? De que parece que todo va en contra, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que era un punto y aparte para decir, oye, y a partir de ahora vamos hacia adelante.
Bueno, eso va a pasar este año, que va a ser a partir de ahora. Bueno, siguiendo un poquito, dice, ¿tenéis alguna camiseta del Granada horizontal o vertical guardada en un cajón en casa?
Bueno, yo en concreto las tienen mis dos niños puestas en el dormitorio de Hígalo. Entonces no están guardadas, están puestas ahí en la pared.
¿Pedro?
Yo no. Yo tengo una que encargué ahora para mi bebé, que tiene un año. Y todavía no me ha llegado. Espero tenerla pronto.
Bueno. Es una pena que no esté esta noche nuestra amiga Rocío para habérselo encargado. Normalmente está sentada por ahí. Vamos a seguir con la memoria. Un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero. Del Granada. Me da igual. Me da igual como si me dice los de ahora como cualquiera. Uno.
No, yo me voy a Izcoa. Uh-huh. Defensa, yo creo que también por lo que ha significado aquí en Granada con Lina. Uh-huh. Centrocampista, bueno, pues en su momento Montero Castillo pues le daba una estabilidad, ¿no?, al centro del campo. Bueno, ya luego lo enlazamos, si quieres, con el centro del campo de este año.
Una pausa que este año no tenemos, de Montero, sí. Le daba una pausa impresionante,
sí. Y delantero, bueno, pues está claro que en aquel tiempo entre Vicente, Porta y Dueña, pues yo creo que...
Pedro.
Pues yo, de portero, Izcoa también, que aunque no recuerdo mucho cómo jugaba, pero sí me acuerdo que era amigo de mi padre y lo conocí personalmente cuando era un niño. Y por las referencias que tengo, por lo visto, fue un portero muy importante en la historia del Granada, ¿no? Luego defensa peruana, que sí recuerdo haberlo visto jugar y era de una época en la que yo vi muchos partidos y me gustaba mucho. Centrocampista Oti. Y delantero Merayo.
Bien elegidos también, ¿eh? Épocas distintas, pero muy buena elección de futbolista del Granada. Bueno, seguimos así, a bote pronto, rápido. ¿Qué os sugieren los siguientes nombres? Os decimos un nombre, primero uno y luego otro, lo que sugiera.
Aquí preguntan por Ignacio Cuerva. ¿Qué os sugiere Ignacio Cuerva?
¿Eh? Valentía y seriedad.
Bien.
Bueno, pues un compañero de camino.
Paco Sanz. Un silencio.
No, es que tiene que ver con
eso. ¿Ah, yo? Ha sido junto a mí, por no. Javier, venga.
No, pues yo creo que un presidente del Granada que cogió al equipo en un momento muy complicado, que tuvo muy buena y una muy buena intención y que las cosas al final no salieron.
Pues yo creo que la palabra sería eso, ¿no? El intento. Yo entiendo que alguien que se mete en un club, en un órgano directivo, pues siempre hay que valorarlo, y más cuando lo hemos vivido y nos damos cuenta de las dificultades que entraña. Y evidentemente es un camino muy complejo en el que mucha gente lo ha intentado y el éxito es difícil, ¿no?
Pedro Ruiz. A ver.
Pues yo la verdad es que no tuve mucho contacto con él, cuando estaba en el Granada. Entonces, lo que yo he podido, pues todo han sido lo que he podido oír. Es cierto que ahora, últimamente, sí he intentado hablar con él y bueno, para intentar buscar una solución. Pero yo creo que si pensamos desde el punto de vista de club, bueno, pues lo que es la gestión que hizo, pues al final está claro que no fue positiva.
Pedro.
Coincido con Javier, ¿no? Los conocimientos que tenemos de estos presidentes o directivos son siempre por referencias, porque yo no he tenido en concreto la posibilidad de tratarlos personalmente ni tener un contacto directo, pero tanto por las referencias como por luego la realidad que hemos podido constatar cuando nosotros hemos entrado dentro del órgano directivo del club, pues el resumen sería un poco eso, ¿no? Una gestión en momentos bastante desacertada.
Seguimos. A ver, Miguel Ángel Álvarez Tomé.
Bueno, pues el entrenador del Granada, yo creo que cambió el chip cuando estuvo aquí y se dio cuenta del nuevo proyecto que estaba encima de la mesa.
Bueno, pues el actual entrenador del Granada de fútbol, y por el trato y las veces que hemos coincidido, pues es un hombre con mucha experiencia, un hombre trabajador, un hombre serio, muy educado, y que esperamos que disfrute el ascenso del Granada con todos nosotros, ¿no? Evidentemente, que es el objetivo que le tiene y que nos tiene a todos ilusionados, ¿no?
Barranco.
Bueno, pues es un gestor deportivo. Yo la verdad es que las veces que he hablado con él ha sido dentro de los grandes proyectos que se han hecho aquí en la ciudad, y la verdad es que es un buen gestor deportivo.
Yo le he conocido personalmente a raíz de mi entrada dentro de la junta gestora, en este caso el Granada Club de Fútbol, y tenemos bastantes contactos y reuniones periódicas de trabajo para entre todos intentar mejorar el día a día del club y sobre todo llevar de una forma coordinada lo que es la realidad que este proyecto ha hecho que nos encontremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que es un gran profesional y estamos trabajando codo a codo para mejorar muchas cuestiones que sobre todo a nivel de club pues nos han atropellado un poco porque nos hemos visto inmersos en un proyecto de un potencial muy grande con una infraestructura muy limitada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos, el trabajo es muy muy coordinado.
Juan Alberto Ramón.
Javier.
¿Te pilla?
Juan Alberto Ramón.
No.
Ramón. Es que lo de Juan Alberto.
Es que era Ramón de apellido.
Es que era Ramón, claro.
Es que lo he hecho para pillarlo.
Lo de Juan Alberto.
Es que está estaba un montón y medio.
Estaba pensando en él y me digo, Juan Alberto.
A nosotros es un héroe.
No, es un héroe. El gol del ascenso en un momento además muy, muy, muy complicado. Y que yo creo que es uno de esos momentos en los que podemos decir que gracias a eso el Granada Club de Fútbol está donde está ahora mismo.
Pedro.
Sí, bueno. Evidentemente, un delantero que marca goles tan importantes es lo que realmente para ascenso y objetivos como los que estamos ahora mismo trabajando es lo que marca la diferencia, ¿no? Y en ese sentido demostró que en los momentos más complicados y de más presión y en categorías en las que no se está acostumbrado a ese tipo de partido dio un resultado magnífico.
Aquí el precio ha saltado a Carlos Marsán. ¿Qué os sugiere, Javier?
Carlos Marsán. Pues mira, yo creo que es una persona que le ha dedicado muchísimo, bueno, muchísimo, todo el tiempo, ¿no? De su vida al fútbol. Yo creo que ha hecho una labor muy buena en lo que es la cantera y cuando quiso dar un paso a otras esferas del fútbol profesional, pues yo creo que totalmente equivocado, ¿no? Yo creo que desgraciadamente eso ha hecho pues que esa labor que el fútbol base estaba haciendo pues se haya ido a carete, ¿no?
Pedro, ¿tú que has trabajado con él?
Bueno, no, la verdad que...
No, la cosa que era un nombre como sugerencia, yo lo conocía.
Coincido con la exposición que ha hecho Javier y la verdad que puedo constatar que, bueno, es un hombre que lleva toda la vida dedicada al fútbol, que lleva toda la vida, sobre todo en el fútbol base, que ha sido un poco Quijote en alguno de sus planteamientos, que ha cometido errores importantes, que él mismo ha sido víctima de sus propios errores, y que, como dice Javier, esos errores principalmente vinieron motivados en el momento que quiso entrar en el fútbol profesional y en un mundo en el que era ajeno y requiere de una profesionalización, de una estructura y de una serie de condicionantes que ya no solo a nivel profesional, ¿no?, sino a nivel de masa social, a nivel de una serie de situaciones que él no supo valorar y que ha sido víctima precisamente de esa realidad, ¿no?
José, fíjate.
El siguiente es Iván Atlético. Se ha dejado los mejores. ¿Qué sugiere Javier?
No, es una persona, ¿no?
¿Qué te sugiere?
No, ¿qué sugiere?
Atlético me sugiere pues un intento por un grupo de, en este caso siempre hemos dicho, de empresarios. Hay una cosa que yo no sé por qué se ha dicho el club de los empresarios y yo no estoy de acuerdo, es decir, efectivamente había muchos empresarios, pero Granada tiene 50.000 empresas, digo para que nos vayamos dando, sabiendo exactamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es un intento por reflotar el fútbol, empezando por la base también, ¿no? Es decir, yo creo que aquí en Granada uno de los problemas que tenemos, y eso lo podemos extrapolar a cualquier otro ámbito, no solamente futbolístico, ¿no?, sino cualquier otro ámbito social, político, económico, y es que parece que no nos vale con lo que tenemos, ¿no?, sino que tenemos que crear otra cosa. Es decir, además otra cosa que sea la que yo he creado, ¿no? Es decir, para de esa manera poder coger y decir, venga, y ahora llego ahí arriba, ¿no? Yo creo que es una demostración, Gran Atlético creo que es una demostración de la falta de, vamos a decir, de unidad, de la falta de un objetivo común dentro de Granada. Es decir, de que trabajamos todos alrededor de un mismo proyecto para sacar adelante un objetivo como en este caso era reflotar el fútbol en Granada. Está claro que el tiempo pues ha demostrado que, vamos a decir, el 5001, para que todos nos entendamos, era el número y el club pues, que había que mantener.
Exacto. Pedro, tú.
Que también he trabajado allí. No, sí, es una realidad de la que no puedo tocar casi todos los palos.
No, luego, como yo preparo las preguntas, luego en preguntas que hay para ti, ya te pregunto.
Vale, no, pues ahondando un poco en la exposición de Javier, evidentemente hay que mirar hacia atrás y, bueno, la historia todos la conocemos. Hay una serie de errores que se cometen desde muchos sitios y esos errores muchas veces, y ya no solo porque en Granada muchas veces tendemos a mirar en el ojo ajeno o a echarle las culpas al de fuera, pero yo entiendo que para la situación futbolística que se ha vivido en los últimos años en Granada todos hemos tenido culpa. Político, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel de aficionado, a nivel de directivo, a nivel del Granada Club de Fútbol, se han cometido muchos errores que desembocaron en una situación que evidentemente no llevaba a ningún sitio. Y por eso hemos sido víctimas de todos esos errores, incluido pues, el club histórico de esta ciudad, ¿no? Partiendo de esa base, pues yo entiendo que hay que aprender de todas las situaciones y de todas las coyunturas que se vivieron y mirar el lado positivo. Si era un proyecto nuevo, era un club nuevo, que se vio inmerso en una serie de circunstancias, que le faltaba, pues lo que ya hemos hablado muchas veces, de en el fútbol, el ámbito social, el ámbito... hay una serie de circunstancias que si no van aparejadas es muy difícil que un proyecto triunfe, sobre todo de cara al fútbol profesional, ¿no? Pero también tengo que decir en el tiempo que estuve allí que era un proyecto muy serio, que se trabajó muy bien, que a nivel profesional se rodearon de grandes profesionales y evidentemente todas esas circunstancias hay que aprovecharlas para que un proyecto como el que ahora estamos viendo en el Granada Club de Fútbol, pues seamos capaces de aunar esos esfuerzos y buscar esa unanimidad que decía Javier, y de muchas cosas positivas que se hicieron allí, pues saber enriquecernos para hacer más grande este club, ¿no?
Bueno, tenemos al teléfono a nuestro, yo voy a ser colaborador fijo, a un socio de Granada, un socio veterano. Buenas noches, abuelo Carapone.
Buenas noches, serán para ustedes.
Muy buenas noches, hombre. ¿Te parece bien que te haga colaborador directo del programa, abuelo?
¿Eso cuánto se gana?
Pues aquí se gana lo mismo que la gente de 5001 Radio, que te va a costar una combia, seguro.
Bueno, si me cuesta un par de chatos en la tasca, no me importa.
Bueno, vamos a ver, te llamo hoy un poquito más tarde por lo de la pastilla de las 9:15, para que no tengas problemas.
Me la han trasladado a la 11:20, no, me la han trasladado a la 11:20.
Joder, macho.
Precisamente para que pueda hablar con ustedes.
Muy bien, hombre. Bueno, ya sabe usted que tenemos a don Javier Jiménez y a don Pedro González Segura. ¿Quiere usted preguntarle algo directamente? ¿Quiere usted ser la voz del aficionado?
Eso es gente muy importante, ¿no?
Sí, abuelo, sí.
Bueno, pues entonces, pásenle usted mismamente con Pedro González, el que no asegura.
El que no... Sí, venga, dígame usted.
Páseme usted con el que no asegura,
venga,
con
venga,
Pedro.
De paso.
Hola, buenas noches. Toma.
Pedro, hijo, ¿qué te cuentas?
Pues nada, aquí estamos entre amigos, pasando un rato agradable.
Mira, que te digo lo de que no asegura, porque es que resulta que nadie está seguro de que te quede en un sitio, hijo. Porque tú fíjate que has estado en el Arena, luego has estado en el Granada Arsénico, luego en el Granada 47, y ahora estás aquí. Te mueves más que la sombra de una mosca, chiquillo.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esperamos quedarnos y conseguir pues todos los éxitos que todos estamos buscando.
Eso me parece estupendo. Tienes cara de buena persona, Pedro.
Muchas gracias.
No, mira, que te digo que tienes cara de buena persona, pero que también me han contado que cuando pones los huevos encima de la mesa te traes de Murcia el que haga falta.
Bueno.
Ay, abuelo, lo que sabe.
Bueno, otra cosilla, Pedro. Mira, tú me has contado a mí también que tú fuiste árbitro, ¿no?
Sí, efectivamente.
Fuiste árbitro, ¿no? Pues mira, me hacía falta que me explicaras por qué coño todo el que viene aquí con un silbato viene a hacernos la puñeta en los cármenes.
Bueno,
ese es el sentir del socio del Granada.
Sí, yo entiendo que no vienen a hacernos la puñeta.
¿Cómo que no?
Lo que ocurre que es verdad que nuestro equipo, nuestro estadio y esta categoría tiene una serie de condicionantes a los que no podemos ser ajenos, ¿no? Y evidentemente pitar en los cármenes para un árbitro pues tiene una serie de condicionantes, como he dicho, que en otros campos y en otras situaciones no son iguales, ¿no? Y eso para nuestro equipo hay que tener claro que puede llegar a ser un hándicap.
Pues eso hay que solucionarlo, Pedro, que nos están puteando como quieren cuando vienen para los cármenes, hombre.
No se preocupe usted, estamos en ello.
Bueno, hombre, me ha gustado mucho hablar contigo un ratico, hombre.
Igualmente.
A ver si me pasa ahí entonces un momento con el hombre de la cámara de reversio.
Estupendo, un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches.
Don Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues en este momento, entre amigos, como hemos dicho, y la verdad es que llevaba mucho tiempo que habíamos hablado de la posibilidad de venir aquí, y como físicamente no lo conocía, pues la verdad es que me encuentro muy bien.
Eso me parece tu buen nombre. A mí que me da mucha cosa hablar con la gente importante, los políticos y todo eso, porque fíjense que la última vez que voté fue cuando se me metió una garrapata en el zapato.
Hombre, pero en eso digo que puedes estar tranquilo porque, vamos, que yo no soy político, ¿eh? Soy un empresario que tiene una serie de responsabilidades en su empresa, que son las primeras, y luego, bueno, pues me ha tocado ahora mismo estar representando a la Cámara de Comercio, y desde ese punto de vista puedes tener la tranquilidad de que puedes hablar con total libertad, que soy un aficionado más y un socio más, ¿eh?
Precisamente con total libertad quería yo hablarle, don Javier. Mire usted, es que resulta que yo, pues soy muy directo, soy bastante malafollado desde el día en que me parieron, pero es que no voy a cambiar ya con la edad que tengo. Y yo le quería decir que me parece a mí que la mesa que tengo en el patio ayuda más al granar que todas las mesas que se están montando por ahí. ¿A usted?
Yo tengo que defender, estoy de acuerdo en que creo que no hay que hablar de más mesas. Estoy totalmente de acuerdo.
Pero perdóneme usted que le interrumpa, don Javier, perdóneme usted. Es que mire usted, está la mesa de la salvación, la mesa del ascenso. Yo no sé si está la mesa de toda la mesa. Le falta crear la mesa camilla con el brasero y un plato papa encima, hombre.
Pero que sí tengo que defender, como estaba diciendo, la mesa de la salvación, ¿eh? Y yo creo que, y esta noche me imagino que saldrá en alguna ocasión más, yo creo que gracias a aquella reunión podemos estar hoy con el proyecto que estamos. Está claro que al final no salió lo que nosotros pensábamos, lo que Gerardo Cuervo y yo habíamos diseñado. Pero está claro que en aquellos momentos, recordarlo, en el mes de enero-febrero, había un problema muy gordo económico, pero sobre todo había un problema de desprestigio importante. Y yo creo que la mesa lo primero que hizo fue el que todos nos diéramos cuenta, o por lo menos lo que quisimos era implicar a todo el mundo para que se dieran cuenta el ridículo desde el punto de vista de imagen que en esos últimos partidos estábamos haciendo con los jugadores de rodillas, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista la mesa de la salvación hizo que estemos ahora aquí. Y yo creo que a lo largo de la noche, y como estoy seguro que a través de internet nos va a seguir oyendo, pues yo creo que saldrán algunas cosillas y estoy seguro que dirá que no más mesas, pero que la mesa de la salvación menos mal que se puso en marcha, ¿no?
Es que a mí lo de las mesas, es que a mí me preocupa, don Javier. Vaya que se nos cabreen los muchachos que están ahora mandando en el Granada. Porque mire usted, los italianos, para tanto lío, ya tienen espagueti en su tierra. Y el presidente nuevo, el Pino, si no ve que los políticos apoyan esto, se puede sentir más solo que un autónomo pidiendo un crédito.
Abuelo, me está usted haciendo el delantero, ¿eh?
Hombre, abuelo. Es que lo que pasa es que cuando ya me da por hablar, pues hablo más con político.
Bueno, ya está, pero hombre, tenga usted en cuenta que don Javier del comercio, igual que usted, hombre, un empresario igual que usted, hay que decir que usted es un empresario, hecho y derecho. Bueno, pues esta noche le toca seguirnos por internet, ¿está la cosa clara o no?
Hombre, yo no me pierdo nunca ningún programa de 1005 Radio.
Sí, ¿no?
Nunca.
Bueno, a ver si seguimos y hablamos dentro de 15 días. ¿Está usted dispuesto, no?
Sí, hombre, yo estoy dispuesto. Incluso ahora después, ya a ver si sigo poniendo el canal 21, a ver si sigue apareciendo la concejala, que la otra vez no apareció, y yo no sé si aparece hoy, ¿sabe usted?
Pues la puede usted esperar sentado en la mesa del patio.
¡Vaya por Dios!
Pues nada, abuelo. Un fuerte abrazo de todos los granadinistas, que lo queremos mucho, usted es la voz nuestra, hombre.
Muchas gracias, hombre, vayan ustedes con Dios.
Venga, hasta dentro de un par de semanas.
Venga, hasta ahora.
Bueno, pues nada, ahora hemos tenido la voz del granadinismo. Un poco más y lo dejo, la verdad es que acabo con la pregunta, porque vaya con el... Sí, con el abuelo, qué lucidez. Bueno, pues nada, seguimos con la pregunta. Había nombre, yo quería, era un nombre y una cosa así rápida, porque si no, al final no llegamos. José.
Sí, yo quería hacer un comentario antes de que hablen del abuelo, ¿no? Porque bueno, no conocía ni a Pedro ni a Javier, me conozco de la prensa, pero nunca he tenido conversaciones con ellos, pues no, somos dos mundos diferentes. Me está gustando mucho la mesa esta noche, ¿vale? No tenía otra expectativa. Muy bien, muy bien. Me ha gustado una cosa que ha dicho tanto Pedro como Javier, ¿no? Pues si dice, esta ciudad tiene bulla, tiene prisa, ¿no? A partir de cero, a partir de lo nuevo, ¿no? No somos constantes. No cuenta el tema del Atlético, por ejemplo, 24 momentos, una plaza en segunda, lo compramos sin apoyo, sin afición, ¿vale? Y está la colación de que hay que tener paciencia, tenemos muchos años en segunda división, yo tenía 7 años cuando Granada bajó a segunda, yo lo he visto en primera con 7 añitos y casi ya difuminado los recuerdos. Quiero decir que ahora mismo hay un tema candente y lo saco a colación, el tema del entrenador. Si ha dicho la directiva que siga adelante, pues hay que seguir adelante. Quiero decir, no podemos partir de cero, nuevos entrenadores, nuevos jugadores, nuevas cosas, vamos a apoyar lo que tenemos, ¿no? Porque no hemos visto que durante 30 años o más las bullas, las prisas no llevan a ningún sitio. Simplemente quería hacer esa aclaración a colación de tus palabras de antes, ¿no? Y también a colación de lo que decía que el abuelo sobre la mesa de salvación, otro salvador, entre comillas, que ha sido una gente que ha dado un dinero con la campaña de insumo. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué os suena? La gente que se en un momento muy complicado del club decidieron dar un dinero para ayudar a la salvación.
De los 300.
Hay que preguntarle a Javier y a Pedro que la campaña de Yo también me sumo, siendo ellos parte de esos 300, lo van a tener fácil, ¿no?
Bueno, decir que nos gusta piropearnos, ¿no?
Claro, hombre, es lo que hay que hacer, ponerse muy bien y luego...
No, yo creo que... Yo creo, bueno, si lo que hablamos es de los socios, que pues yo creo que claro, que hay que ponerle un monumento como se habló en su momento, ¿no? Es decir, pero por una sencilla razón, porque realmente la campaña nace porque era una de las posibilidades que había para poder salvar Granada, ¿eh? Yo es que creo que muchas veces perdemos el horizonte, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, en este caso, de dónde veníamos. Es decir, estamos hablando del mes de marzo, del mes de abril, de la temporada 2008-2009, ¿no? Es una temporada ya complicadísima desde el punto de vista económico, ¿no?, sobre todo. Y claro, el esfuerzo que se le pide ahí a los socios que hagan, y que haya 300, que bueno, esos 550 euros, pues paguen, yo para mí, desde luego, pues demostraron un granadinismo total. Muchos de ellos sabíamos que estaban en unas condiciones pues económicas pues como la mayoría está ahora mismo, ¿no? Complicada y difícil. Y lo que tienen que tener muy presente es que gracias a eso se pudo pagar otra nómina más. Y por tanto yo creo que en aquel momento era pasito a pasito lo que íbamos dando para poder salvar al club.
Pedro.
Evidentemente, yo creo que el granadinismo y el club tiene claro a día de hoy que esos socios y esa aportación de esos socios en el momento que lo hacen, que es un momento crucial, el club está al borde de la desaparición, porque eso es una realidad que es palpable. Y muchas veces, como dice Javier, perdemos la perspectiva y no somos capaces de ver que la situación era tan límite, que cuando públicamente se habla de salvadores o de si esta persona o la otra ha salvado la situación del club, yo pienso que esto es una cadena con una serie de eslabones que sin alguno de ellos esto no habría sido posible, ¿no? Y uno de esos eslabones es esta gente que hizo un acto de fe tan fuerte en los momentos económicos en los que vivimos, de entregar una cantidad que es importante a su club y por una cuestión de sentimiento que evidentemente cualquiera se podía plantear si eso llegaría a buen puerto, porque la situación era muy crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en la historia del Granada, el club de fútbol, tienen una página de oro estos socios, porque sin esa aportación no se podría haber pagado esa nómina y no podríamos, la Junta Gestora, el compromiso que llevamos a cabo con los jugadores para acabar la temporada, no podríamos haberlo llevado a cabo. Entonces es importantísima la labor de ellos.
José se ha metido en harina directa, ¿no? Sí. Ha pasado de preguntas un poco más light. Podemos ir directamente ya a algo más. Ya no, nos vamos a olvidar de lo bonito de la historia del Granada y vamos a estar en el día a día, que es lo difícil, porque como decíamos, llevamos 30 años en segunda B y este puede ser el año, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco. Para Pedro González Segura, dice Pedro, ha trabajado como profesional de fútbol en... El abuelo me ha dicho lo de la arena, es que yo no sabía, Pedro.
Sí, efectivamente.
Dice, o sea que no para tres, sino para cuatro clubes de Granada. Y bueno, el hecho de haber trabajado en el Atlético y en el Granada 74, Sociedad Anónima Deportiva, hace que bueno, haya gente que desde algún sector bueno, pues molestara su llegada pensando que era un traidor. ¿Cree Pedro González Segura que eso se ha superado y que la gente, los granadinistas, quieren a Pedro González Segura en este momento?
Bueno, la verdad que la pregunta es difícil.
Hombre, ¿qué apreciación? Está claro que en un principio, bueno, reticencia hay por tu
parte. Las reticencias son lógicas, ¿no? Hay una cuestión clara y es que el fútbol es un sentimiento puro, y más cuando hablamos de un club con la historia y el arraigo social que tiene este, ¿no? Entonces, si eres una persona de fútbol, todo eso tienes que saber entenderlo, saber comprenderlo. Y yo entiendo perfectamente que la afición del Granada Club de Fútbol, con mi llegada, pues tenga una serie de reticencias, pues por las cuestiones que tú planteabas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hay una cuestión clara, y es que a mí se me llama desde el Granada Club de Fútbol, en un inicio desde esa mesa de la salvación a la que hacía mención Javier. Para mí es un orgullo, porque es el club de mi ciudad y el club representativo. Como también ha sido un orgullo, y tengo que decirlo igualmente, que me hayan llamado de tantos clubes de la provincia de Granada. Yo llevo toda la vida en el fútbol, llevé a cabo la actividad principal, que fue la de arbitraje, y no cumplí el objetivo que yo me había marcado, que no era otro que arbitrar en primera división, y no pude llevarlo a cabo, pues por muchas circunstancias que rodean a ese mundo, ¿no? Entre otras cosas, pues... Y me retiré muy joven del arbitraje, ¿no? Para la categoría que yo ostentaba y la trayectoria que llevaba, pues con veintitantos años dejé el arbitraje después de 8 años en categoría nacional, ¿no? Entonces, evidentemente, en el momento que yo dejé el arbitraje, muchos, porque el Arenas de Armilla es el primer club que me llama, pero no el único, muchos clubes y desde diferentes ámbitos del fútbol de Granada, de hecho, yo soy profesor de la Escuela de Entrenadores desde hace ya más de 12 años, fui secretario de la Asociación de Clubes de Granada en la que estaba inmerso el Granada Club de Fútbol. O sea, para mí ha sido un orgullo que tantos clubes, yo he colaborado también con el Baza, o sea, con el Motril, con prácticamente casi todos los clubes de una cierta categoría de la provincia, y que se acordaran de mí, que me llamaran para desarrollar una actividad profesional, pues siempre ha sido un orgullo y además ha sido muy enriquecedora la experiencia de todas esas situaciones para pues llevar a cabo esta actividad profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente en esta mesa de la salvación a mí se me llama por la trayectoria profesional que llevo, porque evidentemente si fuese una circunstancia de arraigo dentro del club, de pasado o de sentimiento, hay muchísimas personas que tienen una trayectoria dentro de este club que con las que yo no me puedo equiparar nunca, ¿no? Pero sí es verdad que se me llama en esa mesa de la salvación, empezamos a trabajar muy duro para intentar hacer cosas por este club desde fuera en un inicio, ¿no? Y ese trabajo, pues, es el que hace que Ignacio Cuerva y yo nos conozcamos más profundamente, que Javier y yo también nos conozcamos, y que empecemos a desarrollar una serie o a andar un camino que, cuando a raíz de esa mesa se da el paso que dice Javier y se entra dentro de la Junta Gestora, pues que ellos piensen que pueda ser una persona que a nivel profesional pues pueda aportar cosas al club, ¿no? Y a mí me llaman, y para mí es un honor, es un orgullo, y además desde que dejé el arbitraje, pues el poder aportar un granito de arena para que algún día estemos en un proyecto como el de hoy, y si Dios quiere estemos en primera división, ya es lo que me queda y lo que me hace sentirme orgulloso de estar dentro del fútbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues evidentemente a mí se me llama por esa situación profesional, y yo esa reticencia la entiendo, es evidente. pero yo vengo a desarrollar un trabajo, lo hago de la mejor forma posible, a colaborar todo lo que pueda. Y en ese sentido, pues, en el largo camino que hemos llevado a cabo en este periodo de tiempo tan corto, pues creo que se han dado muestras de cuál era mi función y lo que había venido a intentar aportar. Entonces, en ese sentido, sí me doy cuenta que en un espacio de tiempo tan corto, a mí hay mucha gente que me expresa un cariño del que estoy muy agradecido.
Yo puedo postillar una cosa.
Sí, sí, claro.
¿Verdad?
Por supuesto.
No, lo digo porque justamente unos meses antes de lo de la Mesa de Salvación, que es cuando tengo el primer contacto con Pedro, ¿no? Y empezamos a hablar, estando todavía la anterior directiva, y empezamos a hablar de futuro de Gran Cruz de Fútbol, ¿no? Empezamos a hablar con Peña, con socios. Yo recuerdo al principio que Pedro me comenta, Jolín, por fin voy a tener la oportunidad de poder trabajar para Gran Cruz de Fútbol, que nunca lo había llamado, ¿no? Y recuerdo eso porque un profesional, cuando une su sapiencia con los sentimientos, está claro que al final el proyecto pues sale mucho mejor, ¿no?
Para Javier le preguntan si usted piensa o cree que la respuesta del empresario granadino en general es una de patrocinio, es escasa. Yo creo que sí, usted me responderá. Y si piensa, otra pregunta que enlaza con esta, si usted cree que el empresario granadino podría estar represaliando, entre comillas, ¿no?, en cierto modo a Granada por la marcha de Ignacio Cuervo.
No, para nada. Vamos, rotundamente que no a lo segundo. Y a lo primero, yo creo que lo que ha ocurrido, yo sí veo que está claro que podríamos o podrían de alguna manera ayudar más, ¿no? Sabiendo de la situación en la que se encuentra, sabiendo ahora mismo las empresas que muchísimas de ellas pues tienen que estar recurriendo día a día para poder abrir la puerta, recurriendo pues a bancos, recurriendo a cajas, y está claro que se le están cerrando muchas puertas, y está claro que muchas empresas viven el día a día, ¿no? Y eso pues ha supuesto que efectivamente haya un poco de freno, ¿no? A pesar de eso, yo creo que se están sumando importantes empresas al proyecto. Yo creo que era una de las cosas que este año nos habíamos marcado, y era que teníamos que recuperar a las grandes empresas alrededor del Gran Cruz de Fútbol, ¿no? Yo creo que en los últimos años no se habían separado, no estaban viendo que había un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia, y yo creo que ahora este año lo que hemos conseguido con Cerveza Alhambra, con Cetursa, con Caja Rural, con Caja Granada, porque yo quiero recordar que en la Mesa de la Salvación, cuando hablamos de la Mesa de la Salvación y hablamos de allí, quedamos en tres cuestiones. Yo no sé si lo recordaréis, ¿no? En la prensa en aquellos días salió, o por lo menos lo dijimos muy claro Gerardo Cuervo y yo. En la Mesa de la Salvación la hacíamos en primer lugar para montar, una de las conclusiones era montar una sociedad a partir de la cual fuésemos capaces de generar el suficiente dinero como para salvar al club en aquel momento de cómo se encontraba, ¿no? En segundo lugar, había que hacer una campaña de Yo También Me Sumo, y en tercer lugar, y además lo dijimos, que queríamos quitar, y por eso se hizo la Mesa de Salvación, el fútbol de la lucha partidista, cosa que hemos visto ahora que no hemos conseguido. Pero bueno, eso es lo que se quería. Es de reconocer que lo primero que era montar esa sociedad a la cual queríamos subir a muchísimas empresas, pues efectivamente al final los hermanos Cuerva y Javier Jiménez pues fuimos los únicos que nos quedamos ahí, ¿no? Yo creo que porque había una gran desconfianza. Es decir, si vosotros sumáis lo que hemos dicho, la situación de la empresa, de cómo estaban, además de la situación de esa desconfianza, pues claro, era muy difícil que en aquel momento. Yo creo que el trabajo de este año va por buen camino. Yo creo que tenemos que ir sumando poco a poco, se están sumando poco a poco las empresas, y desde luego todas ahora mismo están poniendo una gran disposición para trabajar junto al Gran Cruz de Fútbol.
Es por ello por lo que desde muchos sectores se dice que la mesa de la salvación falló. En primer lugar, porque no se consigue atraer a las empresas que igual esperabais que llegaran con vosotros. En segundo lugar, y creo que muy importante, porque Caja Granada, que parecía que iba a estar, no ha estado o está en una proporción muy pequeña. Y en tercer lugar, puede que también haya que achacarnos a nosotros, porque conseguir, yo creo que 300 era menos de lo que se había, 300 sumado era menos de lo que se había previsto en un principio. No obstante, hay una pregunta que se repite, es ¿por qué Caja Granada no está con este Granada hoy?
Bueno, yo respondo a esa pregunta y lo uno con tu comentario. Cuando yo he dicho hoy que la mesa de la salvación fue muy importante,
sí, sí.
Es decir, y con esto no quiero decir que lo que de lo que allí se habló después efectivamente no haya salido nada positivo y se haya tenido que buscar medidas extraordinarias. Es decir, nosotros allí queremos una implicación de las administraciones, en primer lugar. Queríamos sumar a muchísimas empresas alrededor del club para poder salir. Y en tercer lugar, queríamos ver la respuesta de los aficionados, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, y además nosotros teníamos puesto ahí en aquel momento como una serie de escalones. Y el escalón era que cada mes había que ir pagando el acuerdo que habíamos llegado con los jugadores. Que yo creo que tiene que quedar muy claro, yo creo que se ha dicho más de una vez, pero si no, y yo personalmente tengo que decir que chapó por los jugadores, es decir, porque el compromiso que hubo desde el primer momento, los jugadores y sus capitanes, en aquel tiempo, la verdad es que se portaron porque querían darle viabilidad al club. Por tanto, nosotros tenemos que ir buscando mes a mes esa cantidad. La primera mensualidad que dijimos que la pagábamos al día siguiente de entrar, efectivamente, al final fueron los 50.000 euros que pusieron los Cuervos, los 50.000 euros que puso Javier Jiménez. Y se pagó la primera nómina. La segunda nómina se paga porque Caja Granada da 100.000 euros. Yo no sé si se ha dicho, pero si no se ha dicho, que quede claro. Es decir, sentado con Antonio Claret y explicándole cuál era la situación y qué es lo que queríamos, Caja Granada se comporta y da 100.000 euros. Que quede claro que fue otro de los escalones que se dieron para seguir avanzando en aquel momento, ¿no? Llegó la campaña de Yo También Me Sumo, que era pues un poco lo que habíamos diseñado para ir pagando. Cuando nos damos cuenta, en el mes de mayo, que las instituciones que habían dicho que iban a pagar 300.000 euros al ayuntamiento y los 120 históricos de la Diputación, cuando vemos que el mes de mayo está acabando y que no aparece por ningún lado el dinero ese, cuando vemos que efectivamente el apoyo empresarial que había es el que podía haber, y cuando vemos que el apoyo de los aficionados por las circunstancias también era el que podía haber, está claro que en ese momento es cuando decimos aquí hay que buscar medidas extraordinarias, porque está clarísimo que en este momento las instituciones, las empresas y los aficionados o los ciudadanos de Granada no somos capaces de sacar adelante un proyecto de esta envergadura. Porque si en aquel momento no se buscan medidas extraordinarias, y me imagino que ahora después llegaremos a esa medida extraordinaria, hubiera sido más de lo mismo. O sea, nosotros no teníamos músculo, ni los hermanos Cuerva ni yo, nosotros no teníamos músculo financiero para poder mantener un club, bueno, además de la metiéndolo en la espiral en la que venían los años anteriores. O sea, ¿para qué queríamos ir metiendo dinero y ir diciendo que, bueno, pues más dinero debe Granada, ¿no? Pero está claro que cuando vemos que no se cumple ninguno de esos hitos que nos habíamos marcado, es cuando tomamos la decisión de buscar una medida extraordinaria. Yo creo que Caja Granada en su momento fue, digo, y que quede claro, porque no sé si tampoco es verdad que lo he visto mucho, fue en ese momento partícipe de que se pudiera seguir avanzando. Y yo en estos momentos sé que hay conversaciones para que Caja Granada siga aportando y apoyando. Es cierto que llevamos, como todos sabéis, 3 o 4 meses con con el cambio que va a haber en Caja Granada y el cambio, y por tanto está claro que estamos esperando a que entre el nuevo presidente Antonio Jara con su nuevo equipo directivo para retomar, y está claro y estoy convencido de que Caja Granada será también un patrocinador importante para el club.
Yo, andando en lo que estaba señalando Javier y sin entrar en profundidades, que me imagino que ahora llevaremos a cabo con las preguntas que emití, hay una cuestión clara, y es que el granadinismo tiene que ser consciente de la junta gestora que entramos con Ignacio Cuerva. Hemos pasado momentos muy difíciles, porque como bien ha explicado Javier, nos vimos de alguna forma obligados, entre comillas, a tomar esta responsabilidad, que es muy importante, en una situación crítica, que la asumimos con muchísima responsabilidad, pero estábamos cogidos con pinzas en esos escalones que había que subir, que ha explicado Javier muy bien, y veíamos que llegaba el mes de mayo y una serie de gente joven, capitaneada por Ignacio Cuerva, con muchísima ilusión, con mucho trabajo, con mucha seriedad, nos vimos en una situación en la que podíamos ser los enterradores del Granada Club de Fútbol. Y la verdad que hemos pasado meses muy difíciles, y gracias a Dios, pues con esas soluciones externas a las que hacía referencia Javier y que son la realidad del proyecto que hay hoy en día, pues todos estamos felices y contentos, pero ha habido momentos realmente muy duros.
Antes de llegar a esas soluciones que ahora vamos a tocar, se hace el intento de incorporar al Granada Atlético. Vosotros, ¿cómo veis desde vuestra postura en ese momento, desde vuestra posición, la incorporación del Granada Atlético, que, bueno, para la gente del Granada, era en teoría nuestros posibles enterradores?
Permíteme, Javier. Yo entiendo que cuando empezaba antes de la exposición planteando que todos hemos cometido errores, ese es uno de los puntos en los que la desunión del fútbol de Granada nos ha llevado muchas veces a la situación que, por desgracia, el Granada Club de Fútbol estaba viviendo, ¿no? Evidentemente, en una situación tan crítica y tan difícil como la que el Granada Club de Fútbol tenía en el momento que nosotros entramos como junta gestora, y a través de esa mesa de salvación, uno de los pilares básicos es la unidad de toda la ciudad, y era lo que íbamos buscando para aunar esfuerzos entre todos y, como se dejó claro desde el principio, dentro del Granada Club de Fútbol, dentro del histórico, potenciar un proyecto que fuese capaz de sacar de la situación. El tiempo nos ha dado la razón hasta el punto que se ha demostrado que, aunando todos los esfuerzos de todos los agentes de la sociedad granadina, no éramos capaces de salir de la situación que teníamos. Entonces, evidentemente, yo creo que en ese sentido toda la junta gestora y las personas y las instituciones que siempre nos han estado apoyando, como Javier Jiménez desde la Cámara de Comercio, que ha sido una persona que ha estado y está muy unida al club, ¿no? Teníamos claro que era importante ese apoyo de esa gente que integraba ese proyecto y que, aunando esfuerzos entre todos, pues potenciar al Granada Club de Fútbol, ¿no?, dentro de este club, y con una idea muy clara y con unos trabajos muy claros. También es evidente que, bueno, con la perspectiva del nuevo proyecto, pues se analizan todas las situaciones, se analizan los pros y los contras, y siempre se toman las decisiones pues mejores para el Granada Club de Fútbol.
Podemos decir, avanzando un poquito en el tiempo, que son nuestros dos invitados de hoy las personas que literalmente traen a Pina y a Pozzo.
Bueno, desde luego podemos decir que hay una comida de Quique, de Juan Carlos Cordero, de Pedro y mía, donde hablamos de fútbol, hablamos de Granada, hablamos de proyectos, y es cierto que a partir de esa comida pues empezamos a darle forma a esa solución, a una solución extraordinaria que en aquel momento, estamos hablando del mes de mayo, estamos hablando ya del mes de mayo avanzado, veíamos que
no había la unión tan deseada del fútbol de la ciudad.
No, yo no creo que sí, que yo creo que no, que vamos a ver, yo creo que ya no era tema de unión, o sea, era tema de creernos, o sea, es que el fútbol, aparte de los sentimientos, es un negocio. Es decir, al final 2 más 2 son 4. Y en el Gran Club de Fútbol durante muchísimos años, pues resulta que 2 más 2 siempre era -3. Y llegamos al otro año y ahora 2 más 2, pues -6. Y ahora 2 más 2, pues -10, ¿no? Con lo cual resulta que en vez de avanzar, lo que íbamos haciendo era hacerlo cada vez más gordo. Entonces, como el fútbol hay que unir sentimientos con, en este caso, con números, ¿no? Con, uh-huh. con negocios, bueno, pues está claro que cuando hablamos de unidad, de que queríamos todos alrededor de 5001 buscar la solución del Granada, lo que veíamos es que quien había prometido 300.000 euros estaba que no nos lo daba, y quien había prometido 120.000 euros no, que no lo daba.
Ese es que lo debía, ¿no?
Sea, ese es que lo debía. Uh-huh. Bueno, ese es que lo debe. Es lo decir, debe. Sea la causa que sea, bueno, y los 300.000 euros también se deben.
Sí, sí, también.
Es decir, sea, o 150, sea la causa que sea, o sea, lo que es cierto, digo, sea la causa, que si es que se le debía dinero a la Seguridad Social, que si es que estaba en concurso de acreedores, lo que, bueno, en aquel momento todavía no, ¿no? Sea lo que sea, nosotros mirábamos en todos los clubes que hay por toda España, a ver qué club es el que no debe a la Seguridad Social o a Hacienda, y veíamos cómo las administraciones apoyan, ¿no? Entonces, aquí cuando, jolín, que estamos en el mes de mayo, decimos, oye, que es imposible, que no podemos, es decir, que es que no vamos a llegar. Es decir, y si no llegamos, pues está claro que no era falta de unidad, o sea, es falta, vamos a decir, de determinación, de decir, aquí estamos nosotros y ponemos el dinero. Uh-huh. Está claro que por parte de la parte empresarial, esa que estábamos hablando antes, nos estaba costando también muchísimo trabajo el conseguir ese dinero. Y por parte de la campaña, yo también me sumo, que también habíamos, o habían hecho, yo, permitidme y perdonadme muchas veces cuando me meto en plural, porque lo he estado viviendo.
Hombre, con la Junta, claro.
Lo he estado viviendo con la Junta Gestora, pero realmente ellos son los que han padecido, los que se daban cuenta mes a mes, ¿no?, de los problemas que había para el compromiso que había con los jugadores, ¿no? Y está claro que con Ignacio en ningún momento queríamos, siempre que habláramos, que porque era lo que nos diferenciaba, y era que lo que nosotros habíamos dado nuestra palabra, desde luego la íbamos a cumplir, ¿no? Uh-huh. Y por eso es por lo que buscábamos el dinero debajo de las piedras.
Uh-huh. Pedro, hay que considerarte a ti responsable de la llegada de Pina y Pozo.
Bueno, no sé si el planteamiento es ese, porque para desarrollar un proyecto como el que ahora mismo estamos viviendo se tienen que dar muchos condicionantes, ¿no? Lo que sí es verdad es que, como todos sabéis y que ha manifestado muchas veces públicamente, yo tenía una relación personal con ellos que venía de esa vinculación profesional que habíamos tenido. Yo había trabajado con ellos, con Quique y con Juan Carlos en la etapa del Granada 74, y a raíz de ese trabajo pues habíamos conseguido o fraguado una amistad, ¿no?, que iba más allá del aspecto laboral, ¿no? Entonces, esa relación la mantuvimos después de que el proyecto ya no existiera, nosotros nos desvinculáramos de ese club, tanto ellos como yo. Continuamos con esa relación, y como ha explicado Javier, cuando yo con ellos tenía cierta relación, manteníamos conversaciones, en alguna ocasión cuando han venido a Granada por otros temas nos hemos visto, y como decía Javier, cuando empezamos a plantearnos, y él y yo teníamos muchas conversaciones en ese sentido, de posibilidades de ayuda extraordinaria, la verdad que no pensábamos, porque desconocíamos que existiese una posibilidad de llevar a cabo un proyecto como el que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Pero sí es verdad que pensábamos, Quique es una persona con una trayectoria en el fútbol español, es una persona importante en el fútbol español. Yo, de la experiencia profesional que había tenido con ellos, había podido presenciar las relaciones que él tiene a unos niveles que en Granada, por esta historia de la que estamos hablando, no habíamos tenido, ¿no? Y éramos conscientes pues de amistades que tiene de primer nivel, precisamente por la trayectoria y el bagaje que él lleva, ¿no? Entonces, sí es verdad que en esa comida que hace alusión Javier, que es un poco el embrión o cómo nace todo esto, sí teníamos claro que era una persona que nos podía ayudar mucho. Nosotros hablábamos más de fútbol, de temas deportivos, de muchas cosas, pero teníamos claro que por los contactos que él tiene, yo era consciente de la relación que tenía con Udinese, pero también de la amistad que tiene con mucha gente importante del fútbol español, ¿no? Fernando Roche, Miguel Ángel Gimarín, yo he estado en estadios de primera división con ellos y he visto pues una serie de amistades que tienen que en el fútbol son importantes porque te abren muchas puertas, ¿no? Entonces, aprovechándonos un poco de la confianza que teníamos, pues sí planteamos que nos echaran una mano en un proyecto que en ese momento era modesto, era humilde, y que gente de esa envergadura, pues evidentemente, nos podía ayudar en muchas facetas, ¿no? Y a raíz de esas conversaciones, de esa comida a la casa de Javier, pues hablamos de muchas cosas, empiezan a surgir cuestiones. Quique era un enamorado de la ciudad porque vivió aquí un año y la conocía. Quique conocía al Granada Club de Fútbol perfectamente y el potencial, la masa social y todos los condicionantes que el Granada Club de Fútbol tiene que él no había tenido en su trayectoria futbolística. Y pues a raíz de ahí se dieron una serie de condicionantes en los que se abren diferentes posibilidades. No sé si Javier quiere contar un poco cómo fue la situación, pero que evidentemente esos condicionantes pues llevan a la situación que tenemos, ¿no? Quique es la persona de confianza en España y de Gino, y en ese momento están planteándose hacer una inversión en un equipo de primera división español, y el propio Quique el que plantea esta posibilidad, porque nosotros cuando hablamos con él no se nos puede pasar por la cabeza pues por lo que ha ocurrido, ¿no? Pero él sí sabía que el Granada Club de Fútbol era un diamante en bruto y sabía que era un paso para atrás pero para dar cuatro hacia adelante, ¿no? Entonces pues cuando él plantea esa posibilidad y aparece la figura de Gino y Gino nos traslada pues cuál es la idea del proyecto que él podría desarrollar aquí, pues la verdad es que imagínate.
Sois vosotros, me digo vosotros dos en concreto, los que tenéis que convencer a Ignacio Cuerva para este paso.
Pues fíjate que en aquel tiempo yo creo que los papeles no los habíamos distribuido, pues Ignacio estaba haciendo un trabajo inmenso, ¿no?, en el día a día del club. Ignacio tenía que seguir trabajando con la gestora pues preparando la temporada siguiente, ¿no? Recordad todos que es la época en la que se ficha al entrenador, a Tomé, es decir, claro, había que preparar la campaña, ¿no? Y bueno, y yo la verdad que como no estaba metido en ese día a día, sino que estaba con más libertad, pues la verdad es que tenía tiempo pues para hacer todo eso, ¿no? Siempre tenía la posibilidad de Pedro, como está diciendo, como buen profesional del fútbol, pues, y de muchas conversaciones que ya habíamos tenido él y yo, pues daba lugar a que nos fuésemos pensando por distintas posibilidades y distintas figuras para salvar al Granada, ¿no? Y bueno, y en esa es en las que cogemos y efectivamente con esa independencia que podía tener yo, pues yéndonos a Barcelona a comer con Gino y explicándole y con lo que era Granada, las posibilidades que tenía para que no fuese solamente por parte de Quique, ¿no?, sino que se lo contáramos, pues bueno, aficionado, un directivo, la responsabilidad mía como presidente de la Cámara, bueno, explicándole un poco el potencial económico, el potencial de habitantes, lo que era el área metropolitana, los años que desgraciadamente llevamos en Segunda B, en fin, el estadio que lo vio por lo que era. Bueno, pues una vez que se produjo esa posibilidad de decir sí quiero, bueno, pues la verdad es que sí, hubo que venir a explicarle a Ignacio, oye Ignacio, que nos tenemos que ir a Barcelona, a que te sientes con este hombre, para que te explique cuál es el proyecto. En aquel tiempo hubo más, es cierto que hubo más posibilidades.
Hay una pregunta por ahí en ese aspecto. Hay preguntas de todas, lo que pasa es que no las estamos saltando, José, hoy te estoy notando. Porque, bueno, estamos en el meollo puro y duro, sí. en lo que ni Ignacio nos contó, ni Pina nos contó, ¿no? Nos estáis contando
yo creo que es algo tan sencillo en el buen sentido lo digo y que no hay nada que ocultar
no, para nada. Exacto. Bien, pues la pregunta decía y además yo sigo pensando que erais vosotros dos los que movíais esos hilos. A lo mejor me estoy haciendo de vosotros una idea un tanto especial, ¿no? Pero vosotros tocasteis otro hilo ante la imposibilidad de ver que no estábamos avanzando lo suficiente y que íbamos a hacer entre comillas los enterradores, ¿no? Tocasteis otro hilo, ¿no?
Bueno, más que tocar otro hilo, nos tocaron a nosotros.
Ah, bien.
En algún sentido.
Bueno, pues, cuéntanoslo, hombre, que ese secretillo hay que contar de vez en cuando.
Sí, no, la verdad que es una realidad que este periodo de todas estas cuestiones que estamos simplificando bastante...
Es que...
llevó unos meses, o sea, estuvimos entretenidos durante...
Dime la hora, que dicen que estamos simplificando.
Te vamos una hora.
No, pero la verdad que estamos a gusto y encantados, ¿no?
Sí, sí.
Lo que decía es que el camino hasta llegar al proyecto en el que estamos ahora, evidentemente, llevó un tiempo en el que... tenía unas connotaciones diferentes, que fue lo que hizo avanzar relativamente rápido, ¿no? En el sentido de que a Quique Pina lo conocíamos, yo tenía amistad con él, sé profesionalmente la capacidad y las posibilidades que tenía. Entonces, cuando a raíz de esa comida empiezan a surgir esta situación y empezamos a avanzar en esta materia, ¿no? Pues nosotros vimos claro, porque claro, éramos en el día a día los que estábamos viviendo esa situación, que esto iba en serio y que podía tratarse de un proyecto que era una solución definitiva, ¿no? Gino viene a Granada, conoce el estadio, le enseñamos la ciudad, se ilusiona y nos damos cuenta casi desde el principio que esto no era una broma, porque si nos situamos en el momento en el que está el club y en lo que estábamos viviendo, a cualquiera le cuentan esto y le puede resultar un poco extraño, ¿no? Pero sí es verdad que en esos días en los que estábamos avanzando en este sentido, y desde el principio, porque los conocíamos, sabíamos que estábamos hablando de una posibilidad en el momento que lo plantean, que era real, sí es verdad que surgieron otras posibilidades, nos tocaron otros posibles inversores o posibles futuribles, pero no fueron... objetivamente no se llegaron a concretar ni hubo propuestas serias, eran meras tomas de contacto, pues de, en concreto a mí me visitó un agente FIFA a través de gente que yo conocía del fútbol, hablándome de un posible grupo inversor, pero la verdad es que en el momento que les daba unos datos relativamente básicos de la deuda y de la situación del club, pues luego ese contacto no se profundizaba ni se avanzaba demasiado, ¿no? Además que en ese momento también es cierto que ya estábamos trabajando en la posibilidad de que Gino y Quique vinieran para acá, era una posibilidad real, que se estaba avanzando muy rápido y entonces estábamos muy centrados en eso. No descartábamos ninguna posibilidad porque cualquier solución era buena, pero sí es verdad que no se avanzó demasiado.
Además, fíjate, digo, recuerdo situaciones, ¿no? O sea, anécdotas en el sentido de ir allí a Barcelona a hablar, vamos a decir, no sé si la verdad es negociar con Gini y con Quique, ¿no? Pero lo que estábamos leyendo en el periódico en aquel momento, allí en Barcelona, era que Gino iba a comprar un paquete de acciones del Español, allí hablaba la gente, ¿no?, de la Fernanda, y claro, y nosotros decíamos, jolín, es decir, de alguna manera...
¿A qué venimos a Barcelona?
Bueno, sí, pues veníamos... pues a decirle, yo no veo bien eso, el Español no lo veo yo.
El Español no tiene
futuro. No lo veo futuro, no lo veo futuro, o sea, no sabes lo que te vas a perder ahí en Granada. En fin, yo creo que, además, Murcia de Barcelona, tú sabes el follón que es, está, en Granada está a 2 horas, en el centro de Quique, Gino tenía avión, lo mismo le da, ¿no?, venir de... No sé, digo que era una situación de realmente darte cuenta de que del potencial, aparte de lo que ellos están haciendo, de lo que han hecho en Italia, si ya habéis sido vosotros el Udinese, después, en aquellos momentos, ¿no?, nosotros cuando empezamos a ver Udinese, venga, vamos a empezar y a ver un poco la historia y ver la filosofía de equipo que tenía, joder, es que encajaba de tal manera aquí que precisamente el problema era decir, bueno, a ver cómo eso lo llevamos aquí sin que se moleste nadie, ¿no? Es decir, sin que dándonos cuenta de que era la única solución, porque está claro que el trabajazo que se estaba haciendo aquí, por eso quiero estoy hablando de esos dos ámbitos distintos, porque el trabajo que Ignacio estaba haciendo con la junta gestora para poder salvar cuando tenía que irse a Roqueta con el equipo tal cual estaba, cuando tenía, jolín, es que era un mérito que el otro que estaba pasando, claro, decíamos, oye, vamos a controlarnos, vamos a ver exactamente, porque llegaba un momento en que no nos lo creíamos, ¿no? En algún sentido.
Y perdón, y ahondando sí. Un poco lo que Javier comentaba, hay un dato que es importante, y es que en el momento que empezamos a avanzar en este camino, Ignacio estaba informado, pero el resto de juntas gestoras, hasta que no se concretó el tema y no se avanzó y ya era una realidad, no tuvieron conocimiento de nada de esto, ¿no? Ellos seguían en el día a día del club y sufriendo mucho, porque la verdad que eran dos mundos contrapuestos, ¿no?
O sea que no estaba yo equivocado en mi apreciación del principio, ¿no? Que erais vosotros los que nos habéis llevado a esta historia, entre comillas. Sí. Vale, lo dejamos. No hace falta. Bueno, está claro, estamos en un momento privilegiado. Bien es cierto que obligados por la situación, y bien es cierto que probablemente hayamos llegado aquí por el conocimiento que Quique Pina tenía de Granada. Si no conoce lo que es la realidad de el potencial en cuanto a masa de aficionados del Granada, probablemente no habría llegado. Y hoy estaríamos hablando de, no sé, de un Moratalla o de un, no sé, estaríamos en un segunda vez muy, muy, muy abajo, y no sé yo si 800, 1000, 1500 en los Cármenes o así. En fin, estamos donde estamos, y me gustaría retomar un poco algunas preguntas. Bueno, es que la gente ha hecho un montón de preguntas, la verdad es que no las vamos a saltar todas, yo no hago nada más que agorrar por un lado y por otro, incluso alguno a... Javier, preguntan aquí una cosa que quiero preguntarte. Quiero preguntarte porque se ha oído por ahí y no me voy a quedar con la gana. Dice, ¿cómo ha sido y cómo es tu relación con los hermanos Cuerva? Ya que da la sensación de que existe un cierto distanciamiento en la actualidad, ¿es cierto?
No, para nada, no es cierto para nada. Yo creo que, bueno, yo creo que los medios de comunicación tienen una tarea muy difícil, ¿eh? En general, y los deportivos más todavía, ¿no? Es decir, porque si tienes que hacer un programa todos los días de una hora, y si tienes que escribir en prensa
todos los días... Es que no hay para tanto, exacto.
Es que no hay para tanto. Es que llega un momento, me refiero, que efectivamente, pues yo no sé, cualquier mirada, cualquier foto, cualquier gesto, cualquier... Pues yo creo que se... A ver, yo, todo esto tiene que ser muy claro, que todo esto surge porque con Gerardo Cuerva hablamos en su momento para que de alguna u otra manera desprestigio que estábamos viendo en ese momento, o la mala imagen que estábamos viendo, que de alguna u otra manera pudiera quitarse. Y ahí empezamos a hablar, la mesa de la salvación, como decimos, y entonces pensamos que la persona idónea es Ignacio. Ignacio, hay que saber que está en mi comité ejecutivo de la Cámara de Comercio, uh-huh. Por tanto es una persona con la que yo me veo continuamente, ¿no?, durante todo ese tiempo, y lo cual quiere decir, pues, que empezamos a hablar y empezamos a buscar pues posibles soluciones, digo, a partir de la mesa esa de la salvación, ¿no? A partir de ahí nosotros hemos seguido trabajando, yo sigo trabajando con Gerardo tiene un puesto como presidente de los empresarios aquí en Granada, pues muy importante, y que hace pues que tengamos que estar viéndonos continuamente en distintos temas para resolver pues intereses que incumben a las empresas de aquí de Granada, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo clarísimo que han sido dos personas, o son dos personas, con las que tengo una relación muy, muy, muy estrecha.
Uh-huh. A propósito de empresa, tengo aquí, he traído impresa una noticia que dice, más por ti, Pedro, me voy a dirigir más a ti que a Javier, que Javier está ahora, tú estás en la Junta Gestora. Dice, la Federación, hay una noticia que se publica en La Opinión, dice, yo creo que en el resto de los periódicos también, la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada firmaron ayer un convenio, no veo la fecha de aquello, firmaron ayer un convenio de colaboración para esta temporada por el que un grupo de empresas compra al club vallas publicitarias de Los Cármenes razón de 1.800 euros por soporte por un total de 80.000. ¿Eso ya se ha hecho o fue una noticia nada más?
Bueno, el convenio se llevó a cabo y...
¿Y los 80.000?
No, es que al trasladar la noticia a lo mejor no se trasladó con la total exactitud que conllevaba, en el sentido que el convenio que se recogió de colaboración con la Confederación de Hostelería está vigente, está firmado y es real. Lo que ocurre es que ahí existía un compromiso y una voluntad desde este órgano de colaboración con el club y dentro de ese compromiso pues ellos iban a potenciar desde su asociado que se llevara a cabo una serie de convenios publicitarios para intentar llegar a esa cantidad. Evidentemente se está trabajando en ello, de hecho muchas de las partidas publicitarias que hoy en día existen en el club vienen desde ese ramo de la hostelería y sobre todo de los restaurantes. Sí, sí. Evidentemente a esa cantidad no se ha llegado, pero nos consta que no es por la voluntad de ellos, ¿no?, sino que muchas veces por los condicionantes que ya hemos expuesto, ¿no?
En este momento están pasando, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Está pasando lo de los famosos 500.000 euros que se dijo, que se publicó y que luego se ha desdicho, se ha intentado decir que era también otra intención. Yo veo muchas intenciones y pocos andones, se puede decir lo de andones, ¿no? Y están pasando demasiadas cosas. ¿Nos da un poco, como granaíno y como gente de Granada, nos da un poco de pelusilla de que tantas cosas que se están diciendo, tantas intenciones, pueda hacer que Pina y Pozo digan, bueno, ya me he hartado de los granaínos, a hacer puñetas?
Javier, permíteme, porque aunque luego sé que tú profundizarás un poco en el tema, a mí como granadino sí es verdad que me gustaría exponer una sensación que creo que toda la afición del Granada, todo el club, incluso toda la ciudad, tenemos que tener muy presente y ser muy conscientes del momento en el que estamos, ¿no? Aquí todos hablamos de historia, todos hablamos de sueños, pero sí es verdad que durante muchísimos años el club ha tenido una situación económica y una situación muy, muy, muy negativa. Ha habido directivos, ha habido gente que ha pasado por aquí, lo ha intentado, pero desde que yo tengo conocimiento no hemos vivido una realidad como la que ahora mismo tenemos, ¿no? En el sentido de que, y quiero trasladarlo desde esas comunicaciones de las que hemos hablado, de Javier y mía, iniciales, desde esa, que muchas veces no se ha comentado, pero de esas sensaciones en esas reuniones iniciales, de ese proyecto que ellos nos trasladan a nosotros, ¿no?, que hay una cuestión muy clara. Y yo recuerdo una de las primeras conversaciones con Quique y con Gino, yo les trasladaba que Granada estaba un poco cansada por la experiencia que había habido, ¿no? Nosotros estábamos inmersos en un proyecto de ciudad, en un proyecto de unión, en un proyecto en el que entre todos intentábamos sacar el club de la ciudad adelante y no estábamos siendo capaces, pero en ese momento la figura de mecena o de alguien que viene de fuera pues a lo mejor era recibida con cierta reticencia por las experiencias negativas que habíamos vivido, ¿no? Y recuerdo que Gino me decía, pero esa reticencia no va a ser posible, porque cuando nosotros planteemos nuestro proyecto la ciudad se va a dar cuenta que no vamos a probar suerte, a ver si hay un éxito deportivo y si no hay nos vamos. O sea, su planteamiento ha sido claro y rotundo desde el primer día. Y por eso es por lo que, independientemente del tema deportivo, estamos viviendo una realidad que yo entiendo que es un sueño. Estos señores compran a día de hoy el 90% de la deuda privada del club. O sea, su intención es convertir el club en sociedad anónima deportiva desde el primer día. Eso ya era un sueño. Y claro, ellos decían, nosotros no vamos a hablar, vamos a ir con hechos, que a día de hoy se han demostrado, ¿no? Un proyecto deportivo muy importante, un proyecto económico muy importante, y una realidad que la sociedad granadina se tiene que concienciar, en el sentido de que, como granadino, es verdad que echo un poco en falta esa rotundidad y esa unanimidad, porque ellos desde el principio nos trasladan que lo único que van a pedir, no lo único, es muy importante, porque ellos son gente de fútbol y tienen claro que un proyecto futbolístico, por mucha capacidad económica que tenga, por muchos profesionales de los que te rodees, tiene unas connotaciones a nivel de deportivo muy especiales. Sin un apoyo social, sin un apoyo institucional y todos esos condicionantes que el Granada Club de Fútbol les daba, evidentemente el éxito es muy difícil, y ellos lo tenían clarísimo. Entonces nos trasladaban que lo que iban a pedir era cariño, cariño a nivel social, cariño a nivel institucional. Ellos iban a hacer una apuesta económica muy fuerte, como de hecho se ha hecho, pero evidentemente todo ese apoyo era lo que arropaba realmente y lleva al éxito un proyecto deportivo de esta índole, ¿no? Entonces ellos tienen claro que a nivel social la respuesta la han visto, la afición está con el equipo, la asistencia al estadio es espectacular en esta categoría, pero es verdad que sería importante, porque no es una cuestión de tener miedo de que se vayan, por la apuesta y el nivel de implicación que ellos tienen, son gente de fútbol, saben que estos proyectos no son a un año, que el tema deportivo puede haber éxito o no, y esto es un proyecto a medio o largo plazo, y saben que con un buen trabajo los éxitos van a llegar sí o sí. Pero evidentemente ese cariño que pidieron, pues está claro que nosotros, la ciudad de Granada, no se puede quedar en intenciones, no se puede quedar en ese cariño que también se nos dio a la Junta Gestora de Ignacio Cuerva, porque se nos ha dado mucho cariño desde todas las instituciones, desde todos los ámbitos sociales, pero a nivel práctico pues es importante que se concrete en realidad, ¿no?
Estamos hablando de lo mismo, sí, estamos hablando de lo mismo. José, te he dejado hoy un poco fuera del juego.
He escuchado. Muy interesante.
Pues tírale, porque tú tienes ahí como yo. Hoy no estáis matando, ¿eh? Los tachones son impresionantes, sí.
Bueno, aquí mucha gente pregunta, hay varias preguntas sobre el tema de los acreedores, cómo van los acreedores, cómo está ahora mismo el tema con la cohesión social, con la hacienda, cómo está. Bueno, mucha gente pregunta, ¿cómo está eso?
Bueno, pues el concurso, como todo el mundo yo creo que ya sabe a nivel público, tiene una fase que en cuestiones técnicas, pues ahora mismo los administradores concursales ya presentaron su informe, y estamos en la fase incidental, en la que los acreedores que han sido excluidos pues tienen la posibilidad de rebatir la parte del informe en la que no estén de acuerdo, y en el momento que pase la fase incidental, pues la siguiente es la de convenio, que realmente lo más importante, porque ahí será cuando, y en todos los concursos se pasa a convenio, se pasa a liquidación, ¿no? Y ahí es donde se tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores para llevar el concurso a buen puerto. O sea que entonces está, pues según lo previsto, en una fase en la que ahora mismo se está dirimiendo esa situación, y el tema de seguridad social y hacienda, pues una negociación muy compleja que se está llevando de forma paralela, como con otros acreedores, porque evidentemente cuanto más se avance en ese tipo de negociaciones, cuando llegue el momento del convenio, pues el camino será más fácil.
Uf, que me está diciendo Fernando que nos quedan 10 minutos. A mí me quedan aquí un montón de folios enteros sin goles todavía. Pero yo, hay preguntas que, bueno, por la insistencia de la gente, por la reiteración de la misma, que me gustaría hacer, y que no os vayáis sin haberla hecho. Hay una cosa que la gente insiste cuando Ignacio Cuerva se va, insisten en que era el momento que se va Ignacio Cuerva, se tenía que haber ido, se tenía que haber esperado a habernos convertido en SAP, os teníais que haber ido todos con él. ¿Es verdad que Javier Jiménez le dicen tú vas a ser presidente? Ahí hay un montón de cosillas que... ¿Sí?
Que podemos...
Sí, venga, vamos, ahí tirad. Si estáis hablando casi vosotros. Hoy no lo estáis poniendo tan fácil.
Tan fácil no. Estamos simplemente, digo, recordando, recordando un poquito la historia.
Ignacio se ha ido pronto.
Yo a Ignacio Cuerva le dije que no tenía que irse, para nada. Es decir, Ignacio podía tranquilamente haber seguido pues hasta el final, digo, bajo mi opinión, bajo tu entrevista, sí, respeto claro. Totalmente cuando él me lo explicó, y yo respeto totalmente que tomara esa decisión desde el punto de vista personal, profesional de las empresas, etcétera, etcétera. Pues a mi punto de vista, Ignacio tenía que haber seguido. Yo desde fuera digo que la Junta Gestora se tenía que haber ido con él, yo pienso que no. Es decir, yo pienso que se tenían que quedar todos los que quisieran quedarse. Si hubieran sido todos, pues incluso mejor. Porque bueno, es un poco la pregunta que estabas comentando antes. Oye, ¿y no harán que con todo esto de las instituciones cansaremos a Gino y a Quique? Vamos a ver, si resulta que hay una Junta Gestora y unas personas que vamos en busca de Gino y de Quique para que vengan a salvar al club, llegan al club y ahora las que están dentro dicen, hasta luego, que nos vamos todos. Entonces Quique y Gino y la gente, bueno, pero entonces ¿a qué hemos jugado? Si nos habéis dicho que vengamos para ayudaros a vosotros y las personas que hay de confianza aquí en Granada sois vosotros. O sea, ¿cómo nos vamos a quedar solos? Por tanto, yo desde luego alabo el que haya habido personas dentro de la Junta Directora que se quedaran para ayudar a Quique Pina, porque sinceramente podría haber sido un momento muy malo para el Gran Club de Fútbol, para el proyecto, porque tranquilamente Quique y Gino podría haber dicho que si no van a confiar nadie en nosotros, pues pillamos y nos vamos. Sí, sí. Y con respecto a lo que has comentado, a mí nadie me dice que, o sea, a mí lo que se decía, que si me habían propuesto, a mí nadie me propone ser presidente de Gran Club de Fútbol, que por cierto tendría que decir que para mí sería un honor tremendo, como te puedes imaginar. Es cierto que yo estoy pues, en una situación ahora mismo de responsabilidades pues importantes, sobre todo en este tiempo en el que hay pues esta situación de crisis económica, ¿no? Y que por tanto me he debido a otras cosas, pero lo que sí he tenido claro desde el primer momento es que para nada me quería separar del proyecto, porque yo a Quique y a Gino, con el que hablo muy a menudo, lo que en todo momento quería trasladarle es la confianza de que aquí en Granada estamos con ellos, de que los vamos a apoyar, de que la masa social está ahí, pero que algunas instituciones y las empresas con las que podemos estar hablando, desde luego los vamos a apoyar.
Pedro, en relación con la marcha, ¿tú crees que Ignacio se ha ido demasiado pronto? ¿Crees que os tenéis que haber ido todos? ¿Crees que era el momento, ese tendría que haber esperado hasta por lo menos haber avanzado el concurso, dejarlo prácticamente resuelto y la posibilidad de dejarnos a las puertas de la SAT? ¿Va a llegar la SAT, Pedro?
Sí, ¿no? Seguro que sí, evidentemente. La verdad que los condicionantes que se tenían que dar, los plazos se están cumpliendo y en principio, si el concurso va según lo previsto y con los plazos, esperamos estar hablando muy pronto del inicio de Conversión y Sociedad Anónima Deportiva. En relación a la pregunta que planteabais, hay varias cuestiones que son muy claras. Ignacio deja la presidencia del club por una decisión personal suya, sin otro tipo de condicionante, y es una decisión que todos los compañeros tenemos que respetar, ¿no? En ese sentido, evidentemente, como dice Javier, entiendo que hay que respetar tanto la decisión de Ignacio de dejar el proyecto en el momento que él entiende oportuno, como el del resto de compañeros que deciden dejarlo con él, ¿no? Teniendo claro esa idea, pues también es evidente que sin otros condicionantes, porque claro, si hubiese otro tipo de condicionantes podríamos plantear esa posible lealtad o deslealtad que se planteaba cuando existe esa tesitura de si la Junta Gestora sigue o se va, pero como no existen otro tipo de condicionantes sino que es una decisión personal de él, pues respetamos la decisión, pero evidentemente el resto de compañeros de Junta Gestora tenemos que analizar la situación, tenemos que valorar qué es lo mejor para el club y para el proyecto, y sobre todo en mi caso personal, que entiendo que por lo que yo tengo que contestar, por la decisión que yo tomo de seguir dentro de la Junta Gestora, pues creo que es obvio, ¿no? No entendería una posible lealtad a la decisión de Ignacio de irse y yo tenerme que ir con él por una decisión personal que él toma, cuando, como ya es conocido por todos y lo hemos expuesto en esta conversación, estoy durante un tiempo, llamamos a unos amigos míos, aquí, que a Juan Carlos aparece la posibilidad de Gino, le convencemos para que lleven a cabo un proyecto que ilusiona a toda la ciudad, y ellos, como ya hemos dicho, lo único que piden es cariño de la ciudad y apoyo de la gente de Granada, pues yo entiendo que no tendría mucho sentido que estemos convenciéndoles para que vengan a invertir aquí y que luego, por la decisión personal vaya, de Ignacio, que Ignacio es totalmente respetable, nos vayamos todos y los dejemos solos, ¿no?
Bueno, decía yo al principio que este programa iba a tener miga y la está teniendo. Yo creo que nunca se me han quedado en el tintero tantísimas preguntas como hoy, pero yo creo que es vuestro momento. José está preparado, por favor, os toca la pregunta que queráis, está ahí. Venga, adelante.
Yo quisiera hacer una pregunta.
No, a ver, ¿ha cerrado? A ver.
¿Usted cree que alguna vez
tenemos? ¿Sí? ¿Va? No va. Sí, bueno, ¿te hago otra, Pedro? Sí, sí, te voy a hacer otra, Pedro, es que hay aquí, como tú has sido árbitro, pues hay algunas que te quiero hacer, hombre, ya llega el momento de suavizar un poquitín. Dice, Pedro, como exárbitro, ¿alguna interpretación sobre la cantidad de expulsados que sufren todos los equipos que juegan contra el San Roque de Lepe?
Que es una guasa, ¿eh? Que es una guasa, es un chiste.
Bueno, por dar una explicación a situaciones puramente deportivas, se dan muchos condicionantes, pero hay uno que es claro, y yo en ese sentido lo tengo muy claro. El San Roque de Lepe es un club, o es un equipo, en este caso, recién ascendido, modesto dentro de la categoría, a pesar de la buena trayectoria deportiva que lleva, con una serie de limitaciones y con una serie de condicionantes. Ellos son conscientes de los condicionantes que tienen, y es un equipo que determinadas circunstancias las maneja muy bien, ¿no? Si analizamos, yo hablo de la experiencia que he tenido en relación a los dos partidos con el Granada Club de Fútbol, porque el resto de partidos a lo largo de la temporada no he podido presenciarlo, pero los partidos que se disputan contra nosotros sí puedo observar que ese equipo desde el minuto uno, y además de una forma muy inteligente, si yo tuviera que entrenar a un equipo, y de hecho hay veces cuando das charlas en algunos foros y les explicas situaciones dentro del fútbol profesional siempre, en relación a comportamiento en el campo, la verdad que ese equipo parece que está entrenado en ese sentido. Saben cómo protestar al árbitro. En este tipo de categoría, una protesta individual de un jugador no sirve para nada, nada más que para la sanción disciplinaria que lleva aparejada. Ellos protestan de forma colectiva y desde el primer minuto casi todo. Si os fijáis y analizáis un poco el partido del Granada con el San Roque, ayer Lepe, desde la primera falta de Nión, nada más empezar el partido, todo el equipo del San Roque se va a presionar, además a Nión, no al árbitro, que es una postura bastante inteligente porque la protesta directa al árbitro normalmente no da resultado. Pero esa presión que le meten al jugador contrario hace que a lo mejor el árbitro se lleve una serie de lecturas que a lo largo del partido van a condicionar, ¿no? De hecho, si os fijáis, hay muchas acciones. La primera tarjeta amarilla a Diego Maín la produce el jugador del penalti, chilla, hay faltas que son muy normales, chillan, gesticulan, todos protestan, y eso en ese campo, con las dimensiones que tiene, con esa afición que también presiona, pues son una serie de condicionantes que si no tienen mucho oficio, no están muy listos, pues al final hacen que si el árbitro no tiene mucho, porque dentro de esta categoría y dentro del arbitraje, pues hay árbitros de todos los perfiles, ¿no? Y hay gente que tiene más personalidad, que aguanta mejor la presión, hay gente que no tiene esa personalidad, hay árbitros muy buenos, hay árbitros no tan buenos, pues depende del perfil de árbitro con el que des, toda esa serie de situaciones pueden llevar a cabo que al final pues el otro equipo acabe con menos jugadores, evidentemente.
Entonces me estás diciendo que aquí nos van a putear siempre los cármenes, está muy claro, y a propósito de eso, dice aquí uno, que te lo voy a hacer como comentario, dice, Pedro, ¿no sería bueno tratar a los árbitros a la antigua hasta lo del jamón? Coño, que aquí sí van todos con un jamón, que en Madrid les daba reloj y nosotros un jamón, que eso es importante, ¿sí, no?
Bueno, es que lo que ocurre es que yo esa época la viví, a mí el Real Madrid me regaló un reloj y corbata y cosas de esas, pero José María García fue el que quitó esa costumbre a través de la denuncia radiofónica, y la verdad que ya está en desuso, ¿no? pero bueno, evidentemente en ese sentido la verdad es que no solo los colegiados, hay una cuestión que tenemos que tener muy clara. Una entidad como el Granada Club de Fútbol, su imagen es importantísima y es fundamental. Entonces hay que tener claro que el trato que se le da a los colegiados que nos visitan es fenomenal, pero no solo a los colegiados, a los equipos contrarios y a cualquier persona que visite el Estadio Los Cármenes, porque por la entidad que tenemos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias siempre.
Jesús, venga, que hemos solucionado los problemas.
Una pregunta. ¿Usted cree que este año o el año que viene veremos una valla publicitaria en Los Cármenes de JJ Consulting, García Rabá o Supermercados Dani?
Pues no tiene por qué, digo, no tiene por qué no, ¿no? Es decir, que yo estoy seguro que a partir de ahora, ¿no? Cuando, porque fijaros también este año el club como está, es decir, el club este año está totalmente enfocado al tema deportivo, al tema del ascenso, y aunque se están haciendo muchísima labor fuera, intentando incorporar pues todas las empresas, es cierto que, bueno, que hay prioridades, ¿no? Yo estoy seguro que el año que viene en Segunda División A, con un club mucho más profesionalizado, dará lugar a que tranquilamente pues podamos ir en busca pues de empresas como la que tú dices, que bueno, porque han marcado también y que han apoyado al deporte aquí en Granada, y estoy seguro que de una u otra manera apoyarán al Granada de Fútbol.
Adelante.
Hola, buenas noches. Primero a Javier, perdón. A don Javier. Una pregunta muy sencilla de contestar. ¿Usted cree que el ideólogo o grupo de ideólogos responsable de que viera la luz eso, y perdona Pedro que me refiera por el cariño que a ti te han tratado, de que saliera a la luz eso que le llaman Granada Atlético, está entre los empresarios o tiene su sede en la Plaza del Carmen? Porque es una cosa que francamente tengo mucho interés en saber, porque creo que además puede ser interesante de cara a ese cariño que antes se ha hablado de que necesita el Granada de las instituciones y de otro tipo de Granada en general. Vamos.
Yo ahí lo que puedo contestar es lo que he oído en prensa, lo que he leído, lo que es decir, que yo no tengo ninguna seguridad, porque yo no estaba en ese momento en conversaciones como para poder trasladarlo ahora mismo aquí esa certeza. Es decir, no te podría decir lo que he oído, es decir, lo que he oído, que es lo que habéis oído vosotros todos.
Vale, gracias. Y a Pedro simplemente otra muy sencilla, de sí o no. Cuando se toma el acuerdo en la junta gestora de sobre filialidad con eso, ¿se toma por unanimidad, sí o no? Gracias.
A ver, sí, aquí. ¿Verdad? Venga, adelante.
Yo me quería ir a la actualidad, en concreto la pregunta es para Pedro, bueno, y tengo otra para Javier, pero un poco distinta. Para Pedro, allá en la reunión que mantienen, tú, me refiero a ti como miembro de la Junta Gestora, ¿no? A la reunión que mantienen ayer Pina y Cordero con el entrenador y con los capitanes, ¿cómo la ves tú desde el punto de vista de la gestora? Porque no sé si era el momento adecuado, con la repercusión mediática que ha tenido, si se buscaba desde luego fortalecer a Tomé, no sé si se la ha fortalecido o se la ha debilitado. Y aparte también, tú que estás metido en el mundillo este de fútbol, hoy la vemos en prensa, que ya se habla hasta de un nombre imposible entrenador, como es Chaparro. ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿Es de la mente de alguno que no tiene otra cosa que hacer y se inventa un nombre?
Lo que decía Javier hace un rato.
Es que todo esto es muy curioso. Entonces quería saber tu punto de vista como miembro de la gestora, de lo que ocurrió ayer y de toda la vorágine que hemos tenido hoy en todos los medios de comunicación.
Te explico. La verdad que la respuesta me la han puesto muy fácil Javier antes, porque creo que ya la contestó, ¿no? Es que no se trata ni de fortalecer. Hay una cuestión que hay que tener clara, y es que, además, la dinámica de trabajo, no podemos olvidar que Quique y Juan Carlos son dos profesionales del fútbol. Como profesionales, y yo he trabajado con ellos dentro de un vestuario, ahora me toca la parte directiva, pero he estado a pie de campo, Ellos tienen una dinámica de trabajo muy clara que llevan a cabo durante toda la temporada y durante todos los partidos. Ellos siempre se reúnen durante, antes y después del partido. Las conversaciones con el técnico y con los jugadores son continuas. Ellos tienen la costumbre de entrar al vestuario después de los partidos siempre y de charlar de una forma muy larga con el entrenador. Entonces, bueno, se ha llevado a cabo una serie de conclusiones o de lecturas o de, como bien decía, hasta han salido nombres esta mañana en los medios de comunicación que no sabemos de dónde han salido, pero que evidentemente yo ayer estuve con ellos después del partido y lo de, vamos, lo de algún nombre de algún entrenador que ha salido en prensa, no sé de dónde, pero es que no tiene sentido, no tiene sentido ninguno.
Bueno, y una cosita solo para Javier, lo suelo ver allí en el campo del Miguel Prieto, el campo de la Federación, viendo a las juveniles. Sé que su hijo está en las juveniles, ¿cómo ve a nuestro equipo juvenil, juvenil?
Pues mira,
y a su hijo como jugador.
Lo veo bastante bien, al Granada Juvenil. Digo, lo he visto durante toda la temporada. La verdad es que han tardado unos partidos en acoplarse. Es cierto que con el nuevo entrenador, con López, hay un sistema y un armazón bastante importante. La defensa es muy, muy, muy segura. Un centro de campo muy técnico, muy cualificado, y dos puntas que cuando tenemos la suerte de que jueguen los dos, Cristian y Sergio Liranzo, la verdad es que la están liando, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, la verdad es que el partido de este domingo en Málaga, ¿no?, que tuve la oportunidad de verlo, pues claro, es de los típicos, o sea, los que vemos muchos partidos de fútbol, ¿no?, te das cuenta de, fijaros, primera jugada, sacando nosotros de centro, ¿no?, un balón para atrás, un tapo, y marca el 1-0. Última jugada del primer tiempo, el 2-0, la última, pita el árbitro y tal. Durante todo el primer tiempo, atacando el Granada, era contra el Málaga, que va el primero, ¿no?, atacando el Granada continuamente, yo no sé si fueron 6 o 7 saques de esquina, lo que era controlando el balón. Y el segundo tiempo lo mismo, era continuamente y tal. Al final se quedó el 2-0. Hombre, yo creo que hubiera sido un punto de inflexión importante el haber puntuado allí en Málaga. Ahora mismo, bueno, la situación está complicada. Yo creo que una plantilla corta para poder hablar de ascenso a la División de Honor. También es cierto que ahora han venido algunos chavales que porque no pueden jugar. Por ejemplo, el colombiano es un delantero de 18 años que bueno, que podría aportar bastante también a Granada Juvenil, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, lo he visto de esa manera. Mi hijo, de los juveniles que tengo, es el mejor de los en mi casa. Bueno, de lo que tengo en mi casa, ¿no?, porque el otro es infantil, ¿no?, alivio, ¿no?, con lo cual todavía no. Yo la verdad es que estoy muy contento de que él se haya ilusionado como está ilusionado por el mundo del fútbol. Además, este año que ha empezado el primero de carrera, pues está tan ilusionado y metido en este mundo que efectivamente pues está haciendo INEF, ¿no? Se ha metido en INEF, está también mediatizado por un sobrino mío, por Paulino, ¿no? Pau, el preparador físico de tanto tiempo con Antonio Tapia, que ahora lo tenemos en el CSK de Moscú, ¿no? Y claro, hablan tantas cosas que mi hijo está con el tema del fútbol, la verdad es que ilusionadísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que un jugador más en el buen sentido, que lo que tiene que hacer es disfrutar, como le pido a cualquier chaval que tenga 15, 16, 17 años, es disfrutar con lo que están haciendo, y le tiene que servir seguro para formarse para el día de mañana.
Adelante, Fernando.
Me toca a mí una pregunta. Yo tengo una pregunta para cada uno. Le voy a hacer la primera a Pedro. Como me ha gustado una cosa, me ha gustado de los dos, es que han contado cosas que parecía que eran un secreto y las cuentan normalmente. Entonces yo tengo una duda de una cosa que se contó, a ver si Pedro nos la confirma, y es que parece ser que a Ignacio le cuesta mucho trabajo dar, incluso a conocer a la junta gestora, el tema de Pina. No quería, parece que, o nos cuentan a nosotros que es así, y parece que el golpe de mano después de esos viajes de Barcelona que habéis contado y tal, es que se llega a ingresar en una cuenta
la cantidad de la deuda privada. Pedro se está riendo, no sé ya algo no. Si es verdad o es mentira, porque parece ser que el golpe de mano es cuando se tiene una en una cuenta el dinero o un aval con lo que luego se pagó a todos los acreedores privados, si es verdad o si es mentira, si hay algo de cierto en eso.
Bueno, por parte la parte inicial de la pregunta en relación a la reticencia de Ignacio a hablar de Quique Pina en la Junta Gestora, no es exactamente así. No es una cuestión de que existiese reticencia por parte de Ignacio, ni mucho menos. Lo que ocurre, y no es una cuestión de Ignacio, sino que las personas que estábamos en ese momento, vamos, en ese caso, Javier y yo, llevando a cabo actuación en ese sentido, sí es verdad que estábamos hablando de algo que en un principio era utópico, que empieza a tomar forma, que empieza a avanzarse en ese sentido, pero que, como comprenderéis, hacerlo público en ese momento, pues por un lado era negativo en relación a que todo esto se concretase, no convenía hacerlo público hasta que no fue el momento, y por eso era una de las cuestiones por las que, hasta que no se concretó y no se hizo una realidad, pues no se trasladó en una primera fase a la Junta Gestora y luego a la opinión pública, ¿no? Bueno, y en relación a la segunda parte de la pregunta, no se trata de una cuestión. Ignacio viene a Barcelona en uno de los viajes con Ozzallino y se da cuenta que ya en ese momento, porque ya se había avanzado bastante, ya no estamos hablando de algo utópico, o sea, ya era una realidad con una propuesta encima de la mesa, y esa propuesta pues se llevan a cabo una serie de pasos y una serie de movimientos que, claro, ya estamos hablando pues de una situación concreta, clara, objetiva, y en ese sentido pues evidentemente dentro de esos pasos hay una aportación económica muy importante en la línea de lo que estáis hablando.
A ver, digo que son cosas que, como dice yo, la verdad es que lo que estamos diciendo son cosas naturales, es decir, que sí,
pero
ha pasado,
que parece,
no.
Parece que hubiera sido un secreto, es que no se ha contado. No, ¿nadie lo ha contado?
Nunca se ha preguntado, no, tampoco.
A nosotros
igual
nunca,
es que nadie
nunca
lo ha preguntado.
A nosotros nunca nos lo ha preguntado. Es decir, me lo estáis preguntando y como no estamos... En aquel momento tenía que ser un secreto.
Te voy a contar, Javier, tengo otra para ti. Te voy a contar que a mí eso me lo contó mucho después un profesional de la prensa, como si fuera el secreto de la Coca-Cola. Y yo dije, bueno, pues esto debe ser algo que es que nadie sabía lo del dinero. Bueno, no lo sabía cuando se le pagó a los expresidentes, con lo cual no era tal secreto, pero... Claro. Tengo otra pregunta para Javier, porque es que vamos fatal de tiempo.
Sí,
¿eh?
Sí, venga.
Una pregunta, Javier, todo lo que ha pasado a los políticos, tú has dicho que no eres político, pero estás cerca de ellos por tu posición. Todo esto que ha pasado a los políticos en esta última semana, la verdad es que a la gente de la calle nos hace pensar que los políticos han pensado que somos tontos, que la gente que de a pie es que han pensado que somos tontos, que no sabemos sumar, restar, saber lo que es una temporada y la siguiente, y la después o la de antes, damos, prometemos, no se sabe cuándo. A mí me gustaría saber si nadie le dice a los políticos eso, los que habláis habitualmente con ellos, y segunda cosa, si no dan ganas cuando vayan a hacerse la foto, porque ha hablado y me ha encantado que vamos a ascender, cuando vayan a hacerse la foto, decían, mira, quitaros de la foto, al favor, porque hay una concejala de Izquierda Unida, la señora Ruiz, que en el ascenso de tercera se puso delante de Josemi. O sea, el protagonista del ascenso... Tapaba Josemi, las fotos están ahí. Entonces, cuando sabemos qué va a pasar este verano y con todo lo que está pasando, si va, alguien le va a decir, bueno, señor político, vamos a ver, si, que la pregunta viene por ese principio de la mesa de la salvación, vamos a olvidarnos de tonterías, vamos a estar todos juntos y a ver si de una vez, en lo que queda de temporada, pudiéramos conseguirlo.
Yo lo que le pido a los socios es que para nada se dejen llevar por el juego de los partidos políticos que se ha entrado en esta última semana. Yo eso se lo pido a los socios porque lo que quiero es que estemos centrados, yo como socio por lo menos es lo que tengo claro, que estemos centrados en el aspecto deportivo y en el aspecto de animar al club para que ascienda. Yo tengo muy claro que en la mesa de salvación una de las cosas que se dijo y se le dijo claramente a las administraciones que estaban allí, que era el Ayuntamiento, que era la Diputación, que era un representante del Partido Socialista, un representante del Partido Popular, un representante de Izquierda Unida, se le dijo claramente que lo que queríamos era dejar al fútbol fuera de este del debate lógico, por otra parte, político, pero no justamente aquí. Yo, dentro de lo que es mi responsabilidad como presidente de la Cámara, he tenido que decir varias veces que por favor no utilicemos a las administraciones para hacer oposición política, ¿vale? Sino que son los partidos políticos los que tienen que hacer su oposición. El ayuntamiento no tiene que ser la oposición de la diputación no tiene que ser la oposición del ayuntamiento, sino que las instituciones tienen que estar por encima de los partidos políticos. Y en este caso, para el Real Club de Fútbol, es importantísimo que las instituciones estén apoyándolos. En los dos sentidos, en el sentido anímico y en el sentido también económico. Es decir, que yo, desde ese punto de vista, estoy totalmente convencido de que los socios somos los que tenemos que abstraernos de ese debate, ¿vale? Y te comento de lo que estaba hablando antes. Digo, para que lo sepa. No, digo, para que sepa, es decir, lo que se hace en su momento con Gino y con Quique, ¿vale? Lo que se hace es firmar un documento, porque está clarísimo que Ignacio quería defender a muerte los intereses de cada club de fútbol, ¿vale? Y los otros, en este caso, querían defender en ese momento, pues, la posibilidad. Fijaros que había entre media una asamblea, que había entre media una cantidad de cosas que había que hacer. Yo puedo decir que han sido 10 días o 15 días de lo más intensos que hemos vivido, yo por lo menos que he vivido, o sea, en el sentido de intentar sacar adelante sin que nadie supiera absolutamente nada, porque era la única manera de poder llegar esto a buen puerto, pero con todo controlado, y tenemos muy claro que esta gente tenía que poner el dinero en una cuenta, porque si algo teníamos Ignacio, Gerardo y yo, era en esta ciudad una credibilidad por los puestos que teníamos, que lo que no queríamos en ningún momento era que nadie se pudiera aprovechar de nosotros, y teníamos que tener el respaldo económico para poder hablar con terceros, y por eso es por lo que...
A ver.
Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo soy de los que piensa que de Granada va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Primero porque tiene una carga muy fuerte de sentimiento, ¿no? Y está ligado a los granadinos. Y luego porque en las innumerables veces en las que ha estado a punto de morir siempre ha tenido suerte, ¿no? En una ocasión pues tuvimos la suerte de llegar a Paco San, al que hay que agradecerle lo que hizo, que luego al final la cosa se torció, pero bueno, por muchas cosas, ¿no? Y en esta última ocasión yo creo que es porque se encontró con Ignacio Cuerva y que se encontró con Javier Jiménez, pero no solo como persona, ¿no? Sino por los puestos que representa. Entonces ahora creo que en estos días hay elecciones a la Cámara de Comercio. Yo no sé si Javier se va a presentar o no, y quería preguntarle si tenemos que temer los aficionados de Granada de que si no sigue usted, no continúe el apoyo de la Cámara de Comercio al club.
Bueno, digo, aquí tengo que cuidar o medir muy mucho las palabras porque estamos en proceso electoral. Entonces yo lo único que puedo decir es que como empresa... me he presentado, ¿vale? El proceso electoral está, todavía no está abierto el momento en el que podemos pedir el voto, pero lo que yo estoy convencido en estas cosas es que las instituciones, como en este caso la Cámara de Comercio, pues tiene que apoyar proyectos de Granada, proyectos de sentimientos ligados a vender un destino turístico como es la marca Granada, ¿no? Y en ese sentido, en su momento era peligrosísimo que los jugadores estuvieran de rodillas en los campos de fútbol para la marca Granada, y más adelante, estando en segunda división y primera división, estoy segurísimo que va a ser muy importante para el desarrollo de Granada, ¿no? Y yo creo que una institución como la Cámara de Comercio pues debe apoyar siempre proyectos como este.
Una más, venga.
Yo voy a preguntar a Pedro, que hemos hablado mucho aquí de cariño, ha salido esa palabra mucho. La Federación Andaluza le tiene el mismo cariño al Granada que al Cádiz, que a los equipos sevillanos, que al Málaga y Almería, o por qué no tiene esa cosa que nos tiene, como el que tiene una cajita en el ojo, nos tiene siempre los sevillanos con nosotros. tú que has estado metido en el colegio arbitral y yo he estado metido en la Federación Granadina, pues habrás visto, como yo he visto, algunas cosas que no me han gustado mucho.
Pues yo entiendo, y cuando hablamos del ámbito federativo, evidentemente las federaciones deportivas pues son unos organismos que, desde la experiencia que tengo, son bastante mejorables en su funcionamiento, y uno de los déficits que presentan entiendo que viene de la ley del deporte del año 90, que establece una serie de cuestiones que hacen que el funcionamiento de las federaciones sea bastante mejorable. Se está estudiando una modificación normativa que espero que, si se lleva a cabo, modernice el funcionamiento de esos estamentos que muchas veces viven anclados en el pasado, ¿no? Dicho eso, yo entiendo, y no tenemos que tener la sensación, y aprovecho esa pregunta para trasladarlo no solo en el ámbito federativo, sino en todos los ámbitos, porque además a lo mejor es una conciencia que yo puedo tener en algunos momentos al haber estado fuera del club, ¿no? Al haberlo visto con una perspectiva diferente, pues a los aficionados que lleváis toda la vida y que desde dentro hay situaciones que no se entienden, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy autocríticos en el Granada Club de Fútbol y pensar que hemos hecho muchas cosas mal o algunas cosas mal a lo largo del tiempo, y cuando una entidad o un club como este o como cualquiera se encuentra en situaciones negativas, esa negatividad, por desgracia, pues se extrapola a muchas situaciones, ¿no? Yo pienso sinceramente que la Federación Andaluza, pero no solo la Federación Andaluza, yo lo trasladaría a la Real Federación Española de Fútbol, al Comité Técnico de Árbitros. Cuando yo era árbitro en activo, iba a reuniones a Madrid, me preguntaban, yo era un chaval joven, y me preguntaban muchas veces por el fútbol de Granada, por mi Granada, que en aquel momento era el único que había, que qué pasaba en esta ciudad, y de eso han pasado ya muchos años, ¿no? Y miraba así con resignación, como diciendo, es que allí, pues no sé, no estamos haciendo las cosas bien, o algo nos pasa que no funcionamos, ¿no? Yo tengo el convencimiento, y algunos árbitros, hablando de la cuestión arbitral, me trasladan cuando nos visitan, el que nos pitó el domingo, todos son conscientes de la importancia de la ciudad, de la importancia de este club, de la importancia de su afición, y este momento que estamos viviendo, aunque los aficionados no lo vean reflejado los domingos en los arbitrajes, pero la Federación Andaluza de Fútbol tiene que velar porque sus clubes andaluces estén en el máximo nivel, y una ciudad representativa como Granada en primera división sería muy importante. Entonces entiendo que si nosotros trabajamos muy fuerte, hacemos las cosas bien y somos capaces de cumplir los objetivos, todos los entornos que hay alrededor del fútbol empezarán a entender pues que este club está haciendo las cosas bien y nos mirarán con ese cariño que a lo mejor muchas veces ha echado en falta.
Bueno, estamos más fuera de hora que todo, estamos súper fuera de hora. Es el momento de que nuestro querido José nos haga ese resumen, por eso habito que nos falta un poquitín, ese resumen que tú nos haces con ese arte. Venga.
Sí. Bueno, pues una noche atípica en varios sentidos. Se va la luz en Otura, se nos quedamos sin pila en el micrófono, pasan muchas cosas que no ocurren habitualmente. Y personalmente, una gratísima sorpresa, yo de verdad, ¿no? Yo
cuando te lo dije.
Sí, es verdad, yo que soy muy incrédulo, José, es verdad que sí. Bueno, en el sentido de que yo he pensado varias cosas, no nos conocía ninguno de los dos, este va a ser más serio, va a ser más complicado de llevar, no igual hablar de fútbol con los jugadores, que es más bonito, es la falta que te han hecho, que es el historia que pasa, que es lo que otro pasa, que con vosotros y con temas, pues, bueno, delicados, ¿no? Yo me he sorprendido por vuestra locuacidad, por vuestra tranquilidad, bueno, pues me habéis contado todo lo que nosotros pretendíamos, que no es más que informar a la gente del Granada, nosotros somos socios del Granada, somos amateurs, no dedicamos a esto, simplemente informamos, ¿no? Sin ningún otro interés que no sea ese. Yo me quedaba embobado un momento, yo pensaba que estaba fuera de la mesa, por eso estaba José llevando el programa, escuchando, me pareció interesantísimo, ¿no? Yo creo que tanto Javier como Pedro tienen cosas más interesantes que hacer a esta hora que estar aquí con nosotros, seguro, pero yo creo que quería agradecer, ¿no? Especialmente a vosotros el rato que habéis echado. Ha sido el programa más largo que hemos tenido, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más corto, ¿eh? vamos a acabar pronto. Y es el programa más largo que hemos tenido, ¿no? A mí se ha hecho corto, sinceramente, no sé a vosotros, supongo que sí, por vuestra manera de expresar y eso, ¿no? Y ya está, que habéis superado incluso a Antonio Lasso, que le invitamos a un programa. Una medalla que tenéis que poner en cuenta, la que habéis contado aquí esta noche, ¿no? Bueno, pues a mi parte agradeceros mucho la presencia y ni una canalizada, simplemente que muchas gracias. Y lo que decía Pedro antes, ¿no? En las mesas, reuniones, yo sentía, había sensaciones, ¿no? yo tenía muy buenas sensaciones, y yo soy de los primeros que dudaba al principio de Pedro, esto que es, pues normal y humano, ¿no? Bueno, ya no dudo, estoy totalmente tranquilo, seguro, y tu apellido lo llevas de seguro, pues la seguridad me da al lado tranquilo de que eres un gran animista, que estás con nosotros ahora, el pasado da igual, y eso no tiene otra historia, es profesional, y agradecer que estéis ahí con el Granada y que nos estéis sacando para adelante como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias. Esto se merece un porque ha sido una noche bonita, pero antes de cerrar, Pedro quiere decir algo, y yo antes voy a hacer los agradecimientos a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a ustedes por ser, que seguro ahora ya nos vamos a encontrar con la puerta cerrada, vamos a tener que salir por la puerta de atrás. Menos mal que tenemos aquí a nuestro querido Paco Cordón aquí. Ole. Agradecer a Dulce Maritoñi, nuestro micrófono inalámbrico, a Gabinete Jurídico Martínez Galán, que nos apoya, a Pastelería Maritrini de Almuñécar, un nuevo patrocinador, que un nuevo socio colaborador con nosotros, PC Gin Soluciones Informáticas, cualquier cosa para el PC, info@pcgin.com, la Posada del Candil de Serón, allá hay que ir, no hay nada que decirlo, allá hay que ir, Alimentación San Agustín en el centro de Granada, comida de toda la vida, uno ultramarino impresionante, Autocar y García Chica de con los que vamos a viajar, con esos vamos a ganar, a subir a segunda, Cuevas La Solana en Graena, Cervecería Mesón Ballesteros en Maracena, Vallatapa, telemóvil@homemade.com, no veas tú el abuelo cómo está en telemóvil, que se sabe. Y www.granadacf.info. Gracias, Pedro. Termina, cierra, cuéntanos eso que nos quería
no, conseguir. Muy brevemente y dando con la conclusión que nos acaba de exponer, ha hecho una expresión que yo quería trasladar a los aficionados de Granada en el tema del pasado, ¿no? Yo entiendo perfectamente todos los sentimientos acumulados durante mucho tiempo y no solo lo entiendo, sino que el mundo del fútbol sea grande es por todas esas circunstancias, pero pedimos que tienen que entender que en un proyecto grande como el que queremos desarrollar, tenemos que ser, sobre todo los dirigentes, lo suficientemente inteligentes de aunar esfuerzos, de independientemente de los pasados que haya o no haya, y en referencia muchas veces a proyectos antiguos, a empresarios que han estado más cerca o más lejos de este club. Si el Granada Club de Fútbol es grande es porque es el club de la ciudad, porque es el club de todos y tiene que volver a ser el club de todos. Entonces, en ese sentido, no vamos a escatimar esfuerzos en acercar a las instituciones que hayan estado más lejos en alguna ocasión, en acercar a los empresarios que hayan estado más lejos, porque evidentemente hay heridas que tienen que cicatrizar, el tiempo las hará cicatrizar, y esperamos que en un futuro muy muy corto este club sea grande gracias a que vuelva a ser el club de todos los granadinos. Y por finalizar, y una pequeña puntualización en ese sentido, y hablando un poco del pasado, quería hacer alusión, sobre todo porque los aficionados de Granada en ese sentido tengan esa tranquilidad, porque entiendo que es importante, a una manifestación que esta tarde en un medio radiofónico ha hecho el señor alcalde de la ciudad, que entiendo que la información se la han trasladado de forma errónea, en el sentido de que manifestaba que de cara a la denuncia que se interpuso por parte de Carlos Marsá contra el ayuntamiento y contra su persona, y el
que concejal, también la había hecho Pina,
que también la había llevado a cabo nuestro presidente Quique Pina, entonces tengo conocimiento certero, porque en ese momento yo estaba dentro del Granada 74, por eso digo que la información se la han trasladado de forma errónea, que Quique no llevó a cabo ningún tipo de denuncia, y por eso quería ponerlo de manifiesto, entre otras cosas porque en ese momento Quique, al igual que yo, era otro empleado del club que estaba encargado de la parcela deportiva, que no tenía otras atribuciones que no fuesen en la parcela deportiva, pero además me consta porque yo lo viví en primera persona, que no solo no formuló ningún tipo de denuncia porque no tenía legitimación para ello, porque simplemente era un empleado del club, pero es que además dentro de la labor deportiva que Quique desempeñaba, tengo constancia de que intentó que no hubiese guerra, que aunar esfuerzos, y es una cuestión que en ese sentido siempre tuvo clara, y es más, sus intentos eran por acercamiento a las instituciones y a Granada Club de Fútbol desde la parcela deportiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer mención a ello porque entiendo que ahí había un error que tenía que tener en cuenta la afición de Granada, dado que el presidente en ningún momento llevó a cabo ese tipo de denuncia.
Muy bien, pues nada, no han quedado montones de preguntas, cosas en relación con tu pasado como árbitro, había muchas cosas simpáticas, cosas en relación con el pasado como futbolista de Granada Juvenil, del Recreativo de Javier Jiménez. No ha quedado demasiadas preguntas por hacer, no ha quedado... Hay cosas que decía la gente, Pedro, prométenos que no va a pasar más lo de Carnet de este verano pasado. Muchas cosas, pero estoy encantado, ha sido bonito. Solo deciros que dentro de 15 días van a estar con nosotros los verdaderos, los protagonistas de esta historia, que son dos de nuestros futbolistas, dos muy queridos, uno Raúl Fernández, porterazo, este va a triunfar en el Atleti, la madre que lo parió, seguro, y va a estar con nosotros Alain Mion. Alain, madre mía, qué gana tengo de tenerlo aquí, porque guasa un rato tiene, y eso que es de muy del norte, ¿eh? Pues nada, despedirme de vosotros, muchas gracias, darle a la música, que nos vamos ya, que hoy no es. Muchas gracias.